Esta cinta no contiene un sermón, sino que contiene una porción de la serie de reuniones de preguntas y respuestas y mensajes con puntos doctrinales que el hermano William Marion Branham llevó a cabo en Jeffersonville, Indiana, y que han sido compilados en forma de volúmenes titulados Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia, volumen 1 y volumen 2. Este servicio se llevó a cabo el día 15 de mayo de 1954. Escuche usted la interpretación al castellano. Entonces, sí, pero solamente es de iglesia. Y yo pensé que se enseñaba la primera noche en dónde estamos posicionados geográficamente en la Biblia y en qué edad, de seguro, la iglesia despertaría esto. Y luego hablar sobre la marca de la bestia y mostrarles lo que eso es. Y después, el sello de Dios, el pro y el con, la tiniebla y la luz. Eso es estar adentro o afuera. Eso deberíamos de enseñar hoy porque es lo más esencial. Déjenme decirles, amigos, digo esto con todo mi corazón, delante de Dios, humildemente, yo nunca he sentido tanto la unción del Espíritu Santo para hablar las palabras que he hablado como en estas últimas noches, correcto, pero eso me ha elevado, me voy a casa y casi no puedo ni dormir, es una unción tremenda. Ahora, esto lo hice con la esperanza de que encontraría algo que estuviera por ahí en alguna parte en el pueblo. Ve, aquí tengo expresado lo que la gente piensa en un pedazo de papel, y si no lo encuentro de esta manera y el Señor no me lo revela, seguiré buscando hasta que lo encuentre y Dios me lo concederá, correcto, y cuando lo encontremos, tal vez solo sea una pequeña cuñita enterrada en alguna parte. Acán también tenía una, usted sabe. Tenemos que deshacernos de esa cosa. Y todo estando bien, entraremos en el reino de Dios. El Señor les bendiga. Y ahora, antes de entrar a la palabra, cada uno de ustedes tiene escuela dominical en la mañana, en sus iglesias, por supuesto. Usted está. Yo no le pediría a usted que dejara de atender a su escuela dominical. Ese es su puesto de deber en su iglesia, correcto. Pero si usted no va a la escuela dominical, venga a visitarnos en la mañana. Y sus iglesias no tiene servicio mañana en la noche, el domingo usted es bienvenido. Nos dará mucho gusto el tenerlo a usted en cualquier momento. Así que el Señor los bendiga y salúdeme a todos los cristianos de mi parte. No vengo aquí muy seguido. Estaba mirando allá en mi cuarto un papelito que tengo escrito ahí y que todavía está allí como un memorial para esta iglesia, de cuando yo dije, el Señor me está diciendo que salga, y todos ustedes lloraron y derramaron sus lágrimas. Recuerdo la primera noche que salí. ¿Recuerdan ustedes mi primera llamada? ¿Alguien aquí se recuerda? Todos ustedes juntaron dinero para enviarme a San Luis, en donde la pequeña Betty Daugherty fue sanada. Yo me quedé, ¿recuerdan que yo pedí prestado el abrigo de alguien aquí para usarlo? Yo no tenía ningún saco que usar y me fui a San Luis en mi automóvil viejo. ¿Recuerdan esos tiempos? Pedí prestado un saco de uno de los hermanos, pero me quedó muy grande y lo tuve que cargar en la mano. Pero lo pedí porque hacía mucho frío y yo no tenía saco. Y partí para San Luis y ahí conocí al hermano Daugherty. Todos los doctores de los alrededores y los especialistas y los hospitales habían desahuciado a su niña. Ella estaba como enajenada. Ministros de toda la ciudad, de donde quiera, habían ido allí a orar por ella. Y yo fui allí y oré por ella. Sus padres se veían tristes y la niña estaba gritando, llorando y peleando. Ella ya no podía emitir un sonido humano, sino que se oía como un animal. Estaba tan ronca. Así estuvo por 3 o 4 meses. Era meningitis, era corea, una enfermedad de movimientos incoordinados. Sus labiecitos estaban mordidos y sangrando, y sus deditos estaban sangrando, pues se mantenía mordiendo sus dedos y cosas así. Y gritaba y estaba irritada. Oré por ella y me fui a la iglesia. Esperé hora tras hora. Me senté afuera en mi automóvil y allí esperé. No iba a dejar el caso hasta que oyera del cielo. Y estando sentado en el automóvil, una visión se abrió delante de mí y me dijo, ve y dile al abuelo y a su padre. Me dijo, dile a la mujer que el otro día en el centro ella compró una pequeña calentadera blanca. Nunca se ha puesto agua en ella. Y dile que busque en el tercer cajón y allí va a encontrar un pañuelo que está envuelto en un papel y que nunca ha sido usado antes. Dile que llene la calentadera con agua. Que el padre se pare a tu mano derecha y el abuelo a tu mano izquierda y ora, Padre nuestro que estás en los cielos, y cuando tú empieces a orar, que le limpie el rostro con el pañuelo, y luego a la mitad de la oración que ella le toque sus manos y luego sus pies, luego ponte de pie y di, así dice el Señor. Usted supo lo que sucedió, ¿verdad? Ella fue sana allí mismo y nos cogimos de la mano, la niña y yo, y salimos a la calle y nos tomamos una soda. Esto es verdad, esto es verdad. Sacudió a todo San Luis. La primera noche de mis reuniones allí se reunieron 14,000. Es una lástima que me haya apartado de eso para empezar a hacerlo pasar por una línea de oración uno tras otro. Hubiera sido mejor el ir a una casa y quedarme allí hasta que todo hubiera terminado y luego regresar a mi casa. Creo que esto hubiera sido mejor si lo hubiera hecho durante las reuniones. Muy bien, inclinemos nuestros rostros mientras hablamos al autor de esta palabra. En la bondad de nuestro Señor Jesucristo, te abordamos nuestro Padre y en su nombre te pedimos que por tu divina misericordia perdones nuestros pecados y transgresiones en contra tuya. Y si hay algún pecado en esta iglesita, en esta noche, oro, Señor, parado aquí como un siervo, como un pastor que está sobre las ovejas. Como la Biblia dice, apacienta el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo te ha puesto, que tú los alimentes. Y ahora, Padre, yo intercedo por ellos para que tú los bendigas y remitas todos sus pecados, sana las enfermedades que afligen al pueblo. Y Padre Celestial, te pido que tus misericordias estén sobre nosotros. Aquí, delante de mí, escritas en papel, están peticiones provenientes de muchos hogares y muchas gentes, preguntas de la Biblia muy profundas que van más allá de las enseñanzas comunes de escuela. Te pido que tú me ayudes, Señor Jesús. Lo único que hice es recoger estas preguntas, entrar al cuarto, orar y salir de él, separarlas aquí y ponerlas que deben ser contestadas luego en un lado y las otras en las que se tiene que entrar en las Escrituras en el otro lado. Eso es todo lo que he hecho hasta ahorita, Señor. Y te pido que desde estos momentos tú tomes control y unjas a tu pueblo aquí en esta noche. Unge los labios del predicador, los oídos del oyente y haz que el Espíritu Santo venga y tome la palabra en estos momentos y la meta en cada corazón y que sea recibida en el espíritu de bondad y así sean dadas. Y permite que cuando termine el servicio en esta noche, nos vayamos a casa diciendo que no ardían nuestros corazones por su presencia y por sus bendiciones. Señor, sin saber qué decir, me encomiendo a ti en estas preguntas, en el nombre de Jesucristo, para las respuestas de ellas. Amén. Gracias, amigos, por su reverencia. Me siento mejor. La mayoría de las preguntas que se hicieron eran concernientes a mi estancia aquí. Y dice, hermano Bill, por favor, sigue con esto la próxima semana. Por favor, quédate otra semana. Por favor, quédate un poquito más de tiempo. Hermano Bill, por favor, quédate la próxima semana. Un poquito más de tiempo. Nuestras almas están hambrientas por esta clase de alimento. Esta iglesia enseña que esta pregunta no debe de estar aquí. Tengo dos niños, uno de 2 años de edad. Esta creo que la tengo mezclada. ¿Ve? Aquí está otra. Vale más que ponga esta aquí también, pues está relacionada a asuntos personales. Hermano Bill, ¿te gustaría quedarte una semana más? Nos gustaría tener una semana más de enseñanzas de este evangelio. Mi petición es que te quedes otra semana más. Me gustaría mucho que te quedaras un poquito más de tiempo. Tú sabes, siempre podemos aprender más. Por favor, ¿te pudieras quedar otra semana más? Hermano Bill, por favor, predícanos una semana más, le echamos mucho de menos. Hermano Bill, mi oración es que Dios cambie tu mente y te haga que te quedes otra semana. Mi pregunta es, ¿qué son los platillos voladores? ¿Son algo de parte de Dios, enviados como una señal? y te estoy pidiendo que te quedes una semana más. Por favor, quédate otra semana. Bien, aquí está otro que pregunta. Yo aprecio que hayan preguntado esto. Y Dios Todopoderoso, quien es mi juez, estando aquí parado en estos momentos, en este sagrado lugar, antes de salir de mi casa, el Espíritu del Señor me dijo que esta pregunta iba a estar sobre el púlpito. Yo no sabía nada al respecto, pero sabía que estaría aquí. Y dice así, ¿los testigos de Jehová es una secta falsa? Ve a alguien y el Espíritu Santo está dándome una ducha antes de venir para acá. Dios, quien es mi solemne juez, me dijo, esa pregunta estará sobre el púlpito, pero tú no digas nada al respecto, solo sigue adelante, ¿ve? ¿Ve? Así que yo, usted recuerda lo que dije anoche, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que era. Muy bien, principiaremos aquí con algunas de estas. No me gusta hablar sobre cierta cosa en particular de esa manera, respecto a alguna persona o a algún individuo. Me gusta enseñar de una manera en que pongo toda la cosa junta, usted entiende, ¿verdad? Si yo me parara aquí y dijera, el hermano Neville es así y así y esto y lo otro, si yo tuviera que decir eso de él, yo iría a su casa y le pidiera que saliera y hablaría allí con él al respecto. ¿Ve? Yo se lo diría al hermano Neville. Bien, aquí están algunas preguntas. Yo no sé con cuál principiar, son muchas las que están aquí. Esta dice, ¿qué conexión dijiste que la iglesia protestante tenía con la iglesia católica? ¿Qué significa la imagen de la bestia? Esta fue una de las preguntas que se hicieron. Probablemente estaba en, trataré lo mejor que pueda con la ayuda de Dios para contestarlas lo mejor que yo sé, si Él me da la sabiduría, pues Dios sabe que las acabo de recoger aquí en la plataforma. Bien, ¿qué conexión dijiste que tenía la iglesia protestante con la iglesia católica? Contestaré la primera con la ayuda de Dios. Yo dije que la iglesia católica era la... Nos dimos cuenta antenoche que la marca de la bestia tenía que salir de Roma, ¿verdad que sí? No puede salir de ningún otro país sino de Roma. Ahí es en donde está asentada, ahí es en donde está situada. Y yo dije que no tenía nada en contra de la gente católica, nada en contra de nadie. Todos somos mortales tratando de llegar al cielo. El Papa es un hombre que enseña, el arzobispo de Canterbury es otro, y hay otros, y otros, y otros. Y yo solamente soy uno de los maestros que enseña, eso es todo. Tal vez ellos pudieran enseñar y decir que soy un fanático y que estoy errado y esas cosas, pero yo tengo derecho, si puedo probarlo por la escritura. Si ellos pueden probarlo por la escritura que yo soy un fanático, entonces soy un fanático. Pero si yo puedo probar por la escritura que ellos están errados en sus enseñanzas, entonces están mal. La escritura está bien. Usted no puede basarse en un solo punto. Tiene que conectarse por todas partes de la Biblia. Yo dije que la iglesia católica era la madre de las iglesias, y eso está perfectamente bien. La iglesia católica es la madre de la iglesia cuando se refiere a las iglesias organizadas. La iglesia católica fue la primera iglesia que fue formada alrededor de acuerdo al mejor libro de historia que usted tiene, como en el año 606 después de Cristo, algo así, cuando los primeros padres, después del tiempo de los apóstoles, ellos ya habían muerto, cuando empezaron a esparcirse en pequeños sismos, y los romanos estando convertidos, y el imperio romano estando gobernando al Estado, la iglesia y el Estado se unió entonces y empezó una religión llamada la religión universal, y la misma palabra católico significa universal. Ellos organizaron la iglesia, lo cual fue la primera vez que la religión cristiana fue organizada en toda la historia del mundo. La religión judía nunca se organizó, el judío siempre fue un pueblo libre. Ellos tenían iglesias, pero nunca tuvieron una organización. El Dios de ellos lidió con una nación, no con una organización. Eran una nación. Entonces dijimos que la iglesia católica fue la primera organización, y luego nos fuimos a la Biblia para darnos cuenta lo que era esa organización, de acuerdo a la palabra de Dios, y se suponía que ella iba a estar controlada por un solo hombre, y ese hombre iba a estar en una iglesia que estaría asentada en siete colinas en Roma, de acuerdo a la Biblia. Y él estaba ordenado para tener poder sobre toda nación en el mundo, un poder religioso, no hay otra en el mundo. Y nos dimos cuenta que el comunismo no era el anticristo del cual Jesús habló. comunismo no es una nación como Rusia. Comunismo es un espíritu. América está invadida de él. Está en las iglesias, está en el pueblo, está en los negocios, está en todas partes. El espíritu de comunismo está en las escuelas, en los hogares, en todas partes. Y entonces, cuando ellos organizaron esa iglesia, lo cual era contrario, ya lo hemos visto aquí de la manera como Dios nos lo mostró exactamente cuando tomamos las siete edades de la iglesia y la profecía a través de la Biblia, y nos dimos cuenta por la historia y por la Biblia que cada edad cuadró exactamente con la Biblia, con la historia. Cada una vino exactamente a su tiempo. Lo vimos durante las edades oscuras y vimos cómo la iglesia católica se formó en la edad del oscurantismo. Después vimos la reforma con Martín Lutero. Martín Lutero tenía una luz, y esta luz era: el justo vivirá por fe, justificación por la fe. Esto fue en la reforma. Él era un sacerdote alemán, el cual negó y declaró en el momento cuando él iba a tomar la cena. Se suponía que los sacerdotes deberían de decir: este es el cuerpo de Cristo, pero él la tiró al piso y exclamó: esto no es el cuerpo de Cristo, es una oblea. Y así renunció a la iglesia católica al hacer esto, y fue el líder de la reforma en sus primeras etapas. Martín Lutero hizo eso, y fue un movimiento maravilloso. Ahora, en donde Lutero hizo su error fue al organizar otro grupo al igual como la iglesia católica lo hizo. Luego una luz vino, y cuando la nueva luz vino, Dios se movió con su pueblo, pero la gente que estaba organizada en la iglesia luterana se quedaron en su iglesia y llegaron a ser igual que los católicos, pero muchos de los católicos salieron para hacerse luteranos. Entonces, cuando Wesley vino con el mensaje de santificación, muchos de los luteranos no pudieron dejar su iglesia, pero algunos de ellos lo hicieron y formaron la iglesia wesleyana. Entonces, después de justificación y santificación, vino Pentecostés. Muchos salieron de la iglesia metodista y se convirtieron a pentecostales porque había más luz. Y los pentecostales se organizaron exactamente igual como cada uno de ellos. Ahora, la Biblia dice que estas son palabras directas, pero las voy a leer de la Biblia. Y usted escucha a sus doctores y a otros más decirles: yo soy su hermano enseñándoles de las Escrituras. Pero la Biblia llamó a la iglesia católica una prostituta, una ramera, R-A-M-E-R-A. Y él llamó a las iglesias protestantes que la siguieron, dijo que eran hijas rameras de esta madre iglesia, y la conexión que había entre ella y ellas era que la iglesia católica organizó la cosa e hizo que toda gente creyera en la luz que ella tenía en aquel entonces, o mejor dicho, en lo que ellos tenían en aquel entonces. Los luteranos hicieron la misma cosa, y la Biblia dice que ella era una mujer admirable, y era de ese tipo de mujer. Ahora, ¿cuál es ese tipo de mujer? Es una mujer que vive y comete adulterio, y las iglesias están cometiendo fornicaciones espirituales con la gente. ¿Ve? Lo están haciendo. La Biblia enseña eso, pero ellos hacen un montón de credos y otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Ya tengo cerca de 20 y tantos años predicando aquí y pidiendo a cualquier ministro que venga a cualquier hora, y no con sus libros o con sus credos, sino que venga con su Biblia, en la luz de la Biblia, y pruebe lo contrario. ¿Ve? Correcto. Y en relación a las contradicciones, ellos dicen que hay contradicciones. Yo he ofrecido hasta 2 meses de salario si alguien me muestra una contradicción en la Biblia. No hay. Usted piensa que hay, pero no hay. Si la Biblia se contradice, entonces no sirve de nada. Usted no puede creerla. Cada palabra en la Biblia está inspirada y no hay contradicción en ella. Ahora, la iglesia protestante y la iglesia católica están conectadas entre sí en su organización. Esto es de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de la gente católica. En estos momentos, aquí están sentados algunos de mis más queridos amigos que han crecido en familias católicas. Aquí antenoche, cuando prediqué un mensaje duro por el Espíritu Santo sobre protestantes y católicos, un católico se levantó y vino al altar y me saludó de mano. Ellos son seres humanos, al igual que nosotros. Usted no puede discutir con un sacerdote católico porque ellos no creen que esta Biblia es toda la palabra. Ellos dicen que es la iglesia, pero nosotros decimos que es la Biblia. Un católico me dijo: nosotros los católicos vamos a la iglesia a adorar. Ustedes los protestantes se quedan en su casa y leen la Biblia. Y le contesté: sí, ustedes van a la iglesia y adoran. ¿Pero a quién? Eso es el problema. ¿Ve? Pero Dios dijo que Él estaba en su palabra. Esa es la palabra de Dios y yo la creo. yo soy un adorador de la Biblia. Esa es la razón por la cual no estoy de acuerdo con el protestantismo y la manera de estas iglesias denominacionales, porque ellas enseñan cosas que no son la palabra de Dios. Así que no puedo más que estar en desacuerdo. Yo no tengo pleito con ellos, no señor, ellos son mis hermanos. Yo no tengo pleito con ellos, sino que no estoy de acuerdo con ellos, porque tengo que tomar lo que ellos dicen y todo lo demás considerar una mentira. ¿Ve? Bien, esa es la conexión que ahora la Biblia dice que esta mujer, la iglesia católica, la cual es llamada en la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 17, una ramera, dice que ella es la madre de las prostitutas. Y vemos que la Biblia dice que la mujer representa a la iglesia. Así que si ella tuvo hijas que son prostitutas, no pudiera ser que hayan sido hombres, tenían que ser hijas mujeres, así que tenían que ser iglesias, y el protestantismo nació del catolicismo. Ahora, la siguiente bestia, quiero decir, la siguiente cosa aquí es esto: ¿qué significa la imagen de la bestia? Es una pregunta que va unida a esto, y la persona que lo preguntó hizo una buena pregunta. La Biblia claramente enseña que la iglesia católica es la bestia. La Biblia dice que bestia significa un poder, ¿verdad que sí? Una bestia. La Biblia dice que bestia significa un poder. Y la bestia vimos que era la ciudad del Vaticano, la jerarquía católica. Muy bien, ese era el poder de la iglesia, que era la bestia. Luego, la iglesia protestante salió de la iglesia católica y se organizó y tuvo un poquito de poder. Eso fue una imagen de la bestia. Si algo fue hecho a mi imagen, tendrá que parecerse a mí. Si algo se hace a la imagen de esta iglesia, tendrá que parecerse a la iglesia. Algo fue hecho a la imagen de esta bestia, lo cual fue el luteranismo, el metodismo, el bautismo, el pentecostalismo, los santos peregrinismos. Todos esos sismos formaron una organización e hicieron una imagen igual que la bestia. Allí lo tiene usted. Ahora, entonces, usted está diciendo, hermano Branham, que todos los católicos, todos los metodistas y todos los bautistas se van a... Yo no dije eso. Hay miles y miles y diez miles de cristianos renacidos en esas iglesias. Pero en sus organizaciones, ellos están tratando de dirigirlos a un credo. Y ellos no lo podrán aceptar. Una iglesia, cuando se organiza, entra en un credo. Y yo no tengo credo, sino la Biblia. Este es el credo de Dios, y el Espíritu Santo es el intérprete de ella, y él atrae de una luz a otra luz. El Evangelio que hoy estoy predicando, si yo viviera otros 100 años, si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz. Constantemente, siempre viene. Antes se viajaba en carretas tiradas por bueyes. Sus tatarabuelos las usaban cuando iban a visitar a sus abuelas. Papá iba a visitar a mamá en un modelo T, pero hoy casi vamos en un aeroplano de propulsión. Ve, estamos avanzando, la ciencia está avanzando, la educación está avanzando, el evangelio está avanzando. Y la Biblia dice que así sería, pues dice que correrían por tierra y mar y que la ciencia aumentaría. Así que eso es la relación. Esa es la razón que hay. Las iglesias protestantes denominacionales son las imágenes de la bestia, porque están denominadas exactamente igual que el catolicismo. Y Dios nunca ordenó que su iglesia estuviera organizada en ninguna edad, sino que Él condenó esto. ¿Lo entiende usted ahora? No la gente, la iglesia. Cuando tratan de traer a la gente a una luz, mire esto, que si la gente tratara de llevarlo a la edad de la carreta y lo pusieran a que viajara en carretas llevadas por bueyes, usted no lo aceptaría, porque estamos viviendo en una edad mejor. Esa fue la manera para aquella edad. Si alguien tratara de decirme, la única cosa que tienes que hacer es esto o eso, yo no lo haría. Yo estoy viviendo en otra edad. Ese es el problema con los ministros, ellos siempre están mirando hacia atrás. Mire, un científico francés dijo hace menos de 300 años que si un hombre alcanzara la velocidad terrorífica de 48 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad lo levantaría de la Tierra. 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿cree usted que la ciencia va a prestar atención a eso hoy día? De ninguna manera, no señor. El hombre ha alcanzado hoy velocidades de 1448, 1609 kilómetros por hora. Y algunas veces en cohetes desarrollando como 2574 kilómetros por hora. Y todavía siguen adelante. La ciencia ha llevado al hombre adelante y adelante con cosas más grandes en su mente que... Y esa es la única cosa que él tiene, el árbol del conocimiento. La ciencia lo ha llevado más allá de donde los ministros lo han podido llevar a él con el Espíritu de Dios, el cual es ilimitado. pero esto es lo que es. La ciencia no está mirando a lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy día y se están moviendo hacia adelante por algo más. Pero usted pregunte algo al predicador y le dirán, bien, veamos lo que Moody dijo al respecto. Veamos lo que Wesley dijo al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto. Yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy día. Esto es, y todavía estoy esperando algo más grande. Eso es, esa es la razón. La Biblia dice que tres espíritus inmundos salieron de la boca de la bestia. ¿Sabe usted que aparecían esos espíritus inmundos? Ranas. ¿Se ha fijado alguna vez cómo miran las ranas? Una rana está siempre mirando hacia atrás. Nunca mira hacia adelante. Siempre mira hacia atrás, hacia atrás. Pero las cuatro bestias que tenían cuatro cabezas diferentes en el libro de Ezequiel estaban mirando hacia adelante y no podían retroceder. Siempre estaban moviéndose hacia adelante a todo el tiempo. A donde quiera que iban, siempre caminaban hacia adelante. ¿Ve la diferencia? Esa es la conexión que el protestantismo tiene con el catolicismo. Así que ustedes siempre están tirándole a los católicos, pero recuerde, la olla no le puede decir negra a la cafetera. Correcto. Yo les pregunto, ¿es usted cristiano? Y dicen, quiero que sepas que yo pertenezco a la iglesia bautista. Sí, eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Es como decir que usted pertenece a una granja de por aquí. Yo pertenezco a la iglesia católica. Eso no lo hace usted un cristiano. Pertenecer a la iglesia bautista o metodista no lo hace usted un cristiano. Solamente hay una manera de ser un cristiano. La palabra cristiano significa ser como Cristo. Usted no puede hacerlo. Usted no puede manufacturarlo. No hay ninguna manera que usted pueda hacerlo. Usted tiene que olvidarse de usted mismo, morir a sí mismo y dejar que Cristo entre y viva la vida de Cristo en usted. Excepto que el hombre, esto es lo que dice Jesús, excepto que un hombre sea nacido de espíritu y de agua, no entrará en el reino. No importa que sea católico, metodista, bautista o lo que sea. Usted tendrá que ser bautizado en agua para la remisión de sus pecados y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted estará perdido. Esas son las propias palabras de Jesús. Así que si usted es metodista y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ha sido bautizado en agua, Jesús dijo que usted entraría al cielo. Y si usted es católico y ha hecho la misma cosa, usted entrará al cielo. Pero si usted está atado a ese credo de la iglesia católica o metodista o bautista, usted todavía está perdido. Y esa es la razón por la cual tenemos la condición que tenemos en el mundo hoy día. Porque la gente está exactamente, ellos dicen, eso es en contra de mi fe. ¿Cree usted en sanidad divina? Eso es en contra de mi fe. Eso es en contra de su iglesia. El credo de su iglesia ha establecido eso. ¿Ve? Así que usted tiene que hacer lo que la iglesia dice y luego usted le echa a la católica. Ellos hacen la misma cosa que usted hace. Eso es la bestia y la imagen de la bestia. Y la Biblia dice, cualquiera que le quite no entrará en el reino del cielo, sino que será echado afuera donde están los perros y hechiceros y demás, y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles en la tierra por los siglos de los siglos. Salga de ella, amigo. Póngase bien con Dios. Sí, señor. Y ahora, déjeme tomar esta, y así la quitaremos de... Alguien me preguntó hoy, ya me han preguntado dos o tres veces la misma cosa hoy. Hermano Branham, referente a la marca de la bestia, ¿no crees tú que será un número tatuado en tu frente o tatuado en tu mano? No, señor, nunca esperé que sea eso. Va a ser un boicot, seguro. Ningún hombre podrá comprar o vender a menos que pertenezca a la Confederación de Iglesias. Esto es verdad. Vendrá como una unión. Se va a unir la cosa. Será una religión unida. Marque mis palabras. No está muy lejos. Y usted lo verá. Está a la vuelta de la esquina. La razón que usted no sabe estas cosas es porque usted está aquí todo el tiempo. Pero vaya una vez conmigo a esos países en donde el catolicismo tiene dominio y usted verá lo que está sucediendo. Hermano, ellos les dicen todo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y aquí la Biblia habla que los Estados Unidos, lo tocamos en profecía, sale como un cordero, lo cual significa libertad de religión, y ellos unen esas dos cosas, Estado y religión, y habla como un dragón, y ejercita delante de él el mismo poder que el dragón tenía. Ese cordero en los Estados Unidos, correcto. Un ministro, amigo mío, me dijo no hace mucho tiempo, hermano Branham, Dios nunca va a permitir que los Estados Unidos caiga, porque a sus antecesores lo fundaron en religión. Y yo le contesté, él dejó que los judíos cayeran, y ellos tenían mucha mejor posición que la que nosotros teníamos. Esto es correcto, Dios no tiene respeto por una generación que ha pasado. O usted camina en línea, o usted está fuera del reino. Eso es todo, seguro. Es bastante duro, pero es bueno para usted. Esto es de acuerdo a la Escritura. El problema de esto hoy día es que, y algunos de ustedes, hermanos de antaño, saben esto, es que tenemos mucho evangelismo hollywoodense, correcto, mucho de eso, con bastante alboroto y desorden, con bastante embeleso, y todo lo referente a eso, tocando trompetas y todo lo demás, diciendo, ¿quién va a ponerse de pie y aceptar a Cristo como su salvador personal? Dios le bendiga, hermano, usted se va al cielo en este momento. Eso es una mentira, excepto que un hombre sea nacido otra vez, y si él es nacido otra vez, la misma bendición que vino a él allá, vendrá a él aquí. Hemos pasado y pasado sobre eso por las escrituras en la última semana, y nos dimos cuenta que en la gente del hemisferio oriental, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los judíos, los cuales eran un pueblo oriental, cayó con grandes señales y manifestaciones. La Biblia dijo que habría un tiempo en que usted no podría ni aún decir, es oscuridad o día, sería como un día nublado hasta la última parte de la tarde, y entonces el sol saldría unos minutos en la última parte del atardecer, habría luz en el atardecer. ¿Es verdad esto? Bien, estos son el pueblo del occidente, los gentiles, recibiendo el mismo Espíritu Santo que los judíos recibieron allá, con las mismas señales y manifestaciones. Eso es. Y por supuesto, pueblo, el mundo lo va a llamar a usted un fanático, un loco. En la Biblia Jesús dice que lo harían. Usted es un pueblo peculiar. Y usted se ve raro porque es muy diferente. Yo lo noto en mi propio vecindario. La gente allí, ellos, aún mis propios niños, tratamos de guardarlos limpios y vivir lo más decente que se pueda. Pero usted puede ver que los vecinos hacen diferencia con los niños. ¿Ve? Hacen diferencia. Y yo sé, yo tengo una manera de saber las cosas, y usted sabe eso. Usted lo ha visto en las reuniones. Sé que los pastores de la ciudad dicen, bueno, Didi es un buen muchacho, no tenemos nada en contra de él. Pero usted sabe, es que es una clase de gente un poquito diferente de lo que nosotros somos. Gracias a Dios. Es cierto. Gracias a Dios. Esa es la marca. Esa es la marca de la que estamos hablando. Vimos anoche, cuando el Espíritu Santo predijo 900 años antes que los judíos recibieran el Espíritu Santo, y les dijo cómo sería eso, el varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, entró por medio de Jerusalén y puso una marca en sus frentes, ¿verdad que sí? Habló de ello antes que la iglesia fuera condenada por Dios. Y Tito sitió los muros de Jerusalén en el año 96 después de Cristo y quemó la ciudad, y no quedó una piedra sobre la otra de acuerdo a la profecía. Y hoy día la única cosa que quedó del templo es una muralla vieja en donde ellos amontonaron las piedras y están resbalosas, en donde los judíos derraman sus lágrimas y lamentan en la muralla de las lamentaciones, lo cual es la única cosa que queda del templo. Y la mezquita de Omar está erigida en este mismo lugar, y Jesús dijo, refiriéndose al profeta Daniel, cuando vea la abominación que hace la desolación erigida en el lugar santo, y luego él mismo lo enfatiza poniéndolo entre paréntesis, el que lea entienda. ¿Ve? Correcto, y ahí estaba. Y él les dijo que sería cortado en la dispensación de los gentiles. Ellos hollarían las murallas y luego Dios retornaría a los judíos. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Los judíos están regresando por miles en los últimos años. Y usted sabe que anoche tocamos eso y vimos que las escrituras perfectamente, como si lo hubiéramos leído del periódico, pero todavía más claro porque usted sacó más de esto. Pero la marca que les fue puesta en sus frentes no fue un tatuaje, ¿verdad que no? ¿Qué fue? Fue el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la marca que va a ser para este último día? La Biblia dice que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo para el pueblo en los últimos días. Ahora, ¿qué nos dice en Efesios 4:30? No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. La Biblia lo dice, y en Efesios 1:13 dice la misma cosa, y en muchos otros lugares en los cuales dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. ¿Qué es un sello? Un sello no puede ser puesto en algo hasta que esté completo. Los luteranos no fueron sellados, porque el día de la dispensación de la gracia no estaba completa. Ellos predicaron justificación. Los metodistas no fueron sellados. Estoy llegando a una pregunta aquí, y llegaremos a ella un poquito después. No fueron sellados porque la obra de la gracia no estaba completa, pero el bautismo del Espíritu Santo es lo que finaliza las obras de Dios. Él dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo, ni al Hijo sin el Espíritu Santo, porque son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, agua, sangre y espíritu. Y estos no son uno, pero concuerdan en uno. Allí lo tiene usted, una obra completa sellada, justificación con Lutero, agua, santificación por la sangre, En Romanos 5:1 habla de justificación. Por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificación por fe, santificación por medio de la sangre. Hebreos 13:12 y 13. Jesús padeció fuera del real para así el poder santificar al pueblo a través de su propia sangre. Lucas 24:49. He aquí que yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esperaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. Hechos 1:8. Después de eso, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y entonces me tendréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un bautismo del Espíritu Santo fue dado para que durara hasta que Jesús regresara otra vez. Un poquito y el mundo no me verá ya más, mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, a través de su Espíritu, obrando en la iglesia. Él les dijo, se burlarán de ustedes por esto, y luego dijo, pues yo siendo el maestro de la casa, me llamaron Belzebú, el príncipe de los adivinos, dijo él, ¿cuánto más les dirán a los de su casa hoy día? Y dijo también, más bienaventurados sois cuando los hombres dijeren toda clase de cosas acerca de vosotros, regocijados y alegrados, porque grande es vuestra recompensa en el cielo, porque así persiguieron ellos a los profetas, los cuales fueron antes de vosotros. Esto es Escritura, allí está. Así que usted ve que usted tiene que tenerlo, amigo. Usted tiene que hacer su elección. Usted es una persona con libre albedrío. Pero esa es la conexión que hay entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Ellas están unidas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay gente únicamente que se agarra de la iglesia, no de Jesús, de la iglesia. Pero hay gente en la iglesia que se está sosteniendo en Jesucristo y que está orando para que Dios abra el camino y les dé luz. Esas personas están salvas. A mí no me interesa en qué iglesia está, correcto, pero si está únicamente sostenido de su denominación, él está recibiendo la marca de la apostasía, lo cual está tomando el lugar del bautismo del Espíritu Santo, lo contrario, y los católicos y los protestantes, ambos son iguales. La Biblia lo dice, ella es una ramera y ellas son las prostitutas, sus hijas. ¿Es esto claro ahora? Muy bien. El Espíritu Santo todavía se recibe por la imposición de manos. Los discípulos hicieron esto, Pedro, Pablo y los demás. ¿Es esto todavía posible? Pablo lo recibió de esta manera. Sí, querido hermano, hermana, quien haya escrito la pregunta, el Espíritu Santo se recibe absolutamente por la imposición de manos. Ahora, mucha gente me llama, pues he sido marcado como un pentecostal. Dicen que yo era pentecostal. Yo nunca pertenecí a una organización pentecostal. Yo estoy absolutamente libre de toda organización. Y con la ayuda de Dios voy a quedarme así. Porque puedo pararme en la brecha y decir, somos hermanos, vengan aquí. Vengamos y razonemos juntos. Cuando primero principié, por la gracia de Dios, y ustedes aquí y mis secretarios, y ellos sentados aquí saben que yo hubiera podido ponerme en contacto con 10 millones de gentes o más en el mundo hoy día. ¿Qué organización hubiera podido iniciar? ¿Ve? Esto es verdad. Pero yo no quiero una organización. Eso está en contra de la Biblia. Yo estoy tratando lo mejor que puedo de salvar a la gente que está en la organización. Eso es la cosa. Y la influencia que el Señor me ha dado con el pueblo, yo ciertamente la usaré para su gloria en lugar de ponerla en alguna organización. Yo la pondré en Jesucristo, en donde pertenece. Ninguna organización puede salvarlo. Se necesita la sangre de Jesucristo. En relación a la imposición de manos, voy a diferir con... Ahora, ustedes, pueblo pentecostal, no se disgusten conmigo, pero cuando ustedes dicen, iremos y oraremos por el Espíritu Santo, eso no es lo que significa. Y cómo se han usado estas palabras en Pentecostés. Y voy a decir esto sin querer herir sus sentimientos. El respaldo más grande que yo tengo en el campo misionero es el pueblo pentecostal, porque ellos creen el mensaje de sanidad divina y en el poder de Dios. El resto de ellos lo rechazaron. Pero únicamente individuos que han salido de la iglesia, aquellos que están predestinados a vida eterna, son los que vendrán. Eso es todo, pero aquellos que no están, no pueden venir. Y Dios así lo dijo. Cuando dijo que ellos fueron predestinados a condenación, Él no quiere que ninguno perezca, pero Él siendo Dios, Él vio que se condenarían. Así que eso es todo. Él lo vio. Y esto es lo que el previo conocimiento de Dios es, el ver estas cosas. Y él predijo que la iglesia, la novia, estaría parada en donde está parada en este día. Y Dios lo supo desde el principio, antes de la fundación del mundo. Él supo que la iglesia sería de la manera que es hoy. Él lo supo antes de la fundación del mundo, que yo estaría parado en este púlpito, en esta noche. Él es Dios. Él sabe el fin y el principio. Ahora, el pueblo pentecostal ha enseñado, ahora, probablemente reciba mucho rechazo en esto, pero debo de ser honesto cuando se trata de la palabra. No hay tal cosa como asentar de la manera que ustedes lo interpretan. ustedes han estado en error. Asentar no significa orar. Asentar significa esperar. Después de la ascensión, después de que Jesucristo, después de la crucifixión, de la purificación del santuario, después del día del sacrificio, después de la resurrección, del día del sacrificio, cuando se le dio muerte, hasta el día de la ascensión, pasaron 40 días y luego vino Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. Significa 50 días que pasaron después de la ofrenda del sacrificio. Y después que el sacrificio fue ofrecido, todo vino a cumplimiento a la perfección. Literal y geográficamente, todo sucedió como Dios lo había dicho. Pentecostés era un tipo de jubileo. Era cuando ellos traían los primeros frutos de la cosecha y tenían la fiesta de jubileo. Ahora, los primeros frutos de la iglesia, la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia que iba a prevalecer estos 2000 años hasta que Jesús viniera, los primeros frutos vinieron en el Pentecostés. Fueron 10 días antes del tiempo de Pentecostés. Fueron 40 días después de la purificación, después de la muerte y del sacrificio, hasta el día de la ascensión de Jesucristo. Él dijo, id a Jerusalén y asentad allí hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y en Hechos 2 dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en un lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como el sonido de un viento recio, el cual hinchó la casa en donde ellos estaban sentados, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces el mundo religioso de las afueras, las grandes iglesias ortodoxas, vinieron y vieron a esa gente tambaleándose y actuando como gente ebria, y se rieron de ellos y se mofaron y dijeron, mira este montón de galileos, están todos borrachos. ¿Ve el mal entendimiento? Y a mi amigo católico, quiero decirle que la Virgen María estaba allí con ellos. Y si Dios no le permitió a ella ir al cielo sin haber recibido el Espíritu Santo y siendo lo que era, ¿piensa usted, hermana, que a usted se le va a requerir menos que esto? No. Así que bajémonos de nuestro caballo alto. Bajémonos. No preste atención a lo que el mundo diga. Mire a lo que Dios dice. Esa es la palabra de Dios. Tenemos que edificarla de acuerdo a este plano. Porque él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Todo demás tomará su lugar. Eso mostraba que las puertas del infierno estarían en contra de ella, pero no iban a prevalecer. Y todavía las gentes piensan que pueden detenerlo. Usted puede detener el sol más rápido. Correcto, usted no puede detenerlo. Dios le ha ordenado seguir adelante. Cuando recién me convertí, aún mi pobre madre pensó que me había vuelto loco. Mi suegra dijo, debes de enviarlo a una institución para dementes. Los predicadores en la ciudad dijeron, se va a quemar muy pronto. Yo he estado quemándome por mucho tiempo, y todavía estoy quemándome, y me siento cada día mejor. No puede apagarse. Es Dios. En lugar de apagarse, se ha esparcido hoy por todo el mundo. Él dijo la misma cosa cuando yo estaba bautizando allá en el río Ohio. Muchos de ustedes estuvieron allí hace 23 años allá en el río Ohio. Y esa luz, ese ángel, bajó hasta donde yo estaba y me dijo, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Jesucristo, tu mensaje traerá la segunda venida de Jesucristo. Y lo ha hecho. Él todavía no ha venido, pero mira lo que ha hecho. Ha recorrido todo el mundo. ¿Ve? Y hoy pensando de ese esfuerzo que se hizo, han venido literalmente millones. A una revista, el visitante católico dominical habló de ello, de cómo muchos millones que vinieron, solo por el esfuerzo. Otros escuchan y dicen, esa es la verdad, estoy listo a renunciar a estas cosas del mundo e ir a predicar el verdadero evangelio. Y esa es la razón que nos llaman evangelio completo. Ellos se burlan del evangelio completo. Pero hermano, yo no quiero la mitad de nada. Yo, tiene que ser toda la cosa para mí. Si una parte de él es bueno, el resto también es bueno, el evangelio completo. Ahora, fíjese, el Espíritu Santo regresó allá. El pueblo de Pentecostés estaba esperando y de pronto vino un ruido desde el... Ahora, fíjese, el Espíritu Santo regresó allá. El pueblo de Pentecostés estaba esperando y de pronto vino un ruido desde el cielo como un viento recio y llenó la casa en donde ellos estaban. Después de eso, ellos nunca tuvieron que esperar más. Y mientras Pedro hablaba estas palabras a los gentiles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, aún antes que fueran bautizados, ¿verdad que sí?
Hechos 10:44, estando aún Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Correcto. No hubo espera, no hubo demora. De la manera apostólica, Dios no tenía propuesta una regla, y si su corazón está hambriento, Él saciará esa hambre. Si usted quiere el Espíritu Santo, usted puede recibirlo en estos momentos. Cuando Pedro fue a predicar, él tenía las llaves del reino. Aquí tengo una pregunta sobre esto, y llegaremos a ella en unos momentos. Él tenía las llaves del reino, y él lo abrió en la casa de Cornelio. Lo abrió allí con los samaritanos, lo abrió aquí y allá. Pero recuerde que Felipe ya había ido allá, y les había predicado, y los había bautizado en el nombre de Jesucristo. Y después Pedro vino y puso sus manos sobre ellos. Y también hizo algo por ese mago que tenían allí. Su nombre era Simón el Mago, el cual dijo, les daré dinero para que me den la potestad que cualquiera que yo impusiera en mis manos reciba el Espíritu Santo. La verdad que sí, algo había sucedido, no como algunos de esos arzobispos con sus cuellos al revés, que vienen y ponen sus manos sobre ellos y les dicen, yo te doy la bendición apostólica. Algo sucedió cuando Pedro puso sus manos sobre ellos, y también sucede cuando ellos lo hacen. Pues yo los he visto caer como moscas cuando ellos les ponen las manos encima y el Espíritu Santo los toca. Sí, la imposición de manos es doctrina apostólica. Dios le bendiga. Si usted piensa un poquito diferente al respecto, escríbeme una nota mañana por la noche. Muy bien. Si dos terceras partes de la gente del mundo no han escuchado el Evangelio todavía, la palabra del Evangelio, cuánto más, perdónenme, esta nota fue escrita con pluma y he estado sudando mucho y la tinta se ha corrido. Veamos.
Porción no grabada en la cinta.
Quien recibió el Espíritu Santo y ha estado predicando en México. Él vino a mi casa y me preguntó, hermano Branham, ¿tú te metes con los pentecostales? Sí, señor, le respondí yo. Yo soy el doctor Rick Head, me dijo él. Mucho gusto en conocerle, le dije. ¿Gusta pasar? Y él se sentó y me dijo, tengo entendido que tú fuiste ordenado en la iglesia bautista. Eso es verdad, le contesté yo. Pero yo me salí de ella porque no podía soportar eso. Yo creo en predicar lo que la Biblia dice, no lo que la iglesia bautista dice. Yo no tengo nada en contra de la iglesia bautista. Ellos son tan buenos como cualquier otra iglesia. Pero yo salí, le dije, para poder ser libre. Y él dijo, claro, por supuesto, que tú sabes que yo soy bautista. Sí, señor, le contesté yo. Quiero preguntarle algo, me dijo él. ¿Qué de este bautismo del Espíritu Santo? Yo he estado allí, y los he visto patear las sillas, y patear el suelo, y llorar. Yo lo he visto también, le dije yo. Pero detrás de todo eso, hermano, le dije, hay una porción genuina del bautismo del Espíritu Santo. Hermano Branham, dijo él, ¿puedo recibirlo yo? Yo he tenido tantos honores, dijo él. Yo soy doctor, yo soy esto, yo tengo mi doctorado, tengo mi título de bachiller, tengo toda clase de nombramientos y títulos honoríficos de todas las naciones y cosas así. ¿Pero dónde está Jesucristo? Preguntó él. Y yo le contesté, hermano, él está aquí en este cuarto. En una ocasión, decía él, y hablé a un mometano fiel que se había educado en América, y yo le decía, renuncia a tu profeta muerto y recibe al Señor Jesús que ha resucitado. Y él me contestó, amable Señor, ¿qué más puede hacer tu Señor Jesús resucitado por mí que mi mamá no pueda? Y dijo, ambos escribieron Biblias. Nosotros creemos eso. Ambos murieron. Y ambos, dijo él, nos prometieron vida después de la muerte, y lo creemos. Pero mire, le dije yo, nosotros los cristianos tenemos gozo. Nosotros también, me contestó él, y yo puedo producir tanta psicología como usted, y eso es verdad. Y él me dijo, mire, nuestro Mahoma, ustedes reclaman que su Señor Jesús resucitó de los muertos. Y el doctor Riquet le dijo, él lo hizo. Entonces él le dijo, pruébelo, pruébelo. Le dijo, ustedes han tenido 2000 años para probarlo, y únicamente como un tercio del mundo ha escuchado al respecto. Y luego dijo, si nuestro Mahoma se levantara de entre los muertos, todo el mundo lo sabrá en 2 días. Él siguió diciendo, nuestro Mahoma nunca nos prometió otra cosa más que vida después de la muerte. Su Señor Jesús le prometió a ustedes y a sus maestros que las mismas cosas que Él hizo, ustedes también las harían. Y dijo, veamos si los maestros de ustedes pueden hacer eso hoy. Y entonces dijo él, queremos que él ha resucitado entre los muertos. Él tenía razón. Y él me dijo, hermano Branham, nerviosamente moví mi pie en la tierra de esta manera y cambié la conversación. Con todos estos títulos, ¿está Dios en esos títulos? Dios no se conoce en todos esos títulos. Dios se conoce por fe sencilla, por el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Dios en usted. Y Él lo hace a usted, un hijo de Dios, cambiando la naturaleza de usted. Y la misma cosa, Dios, el Creador, quien hizo todas las cosas y habló el mundo a existencia por su palabra. Ese mismo Espíritu en usted, usted creyendo todo lo que Dios dice, y entonces no hay nada imposible. Si usted puede creerlo, usted no iba a permitir que un crédito se pusiera en su camino y decir, yo no creo, no puedo aceptar eso, yo no puedo creer que Dios vaya a hacer esto, no puedo creer. Usted limita a Dios por su incredulidad, eso es. Así que el doctor Rinker, allí en mi casa, me preguntó, hermano Branham, ¿pudiera un hombre recibir en verdad el Espíritu Santo? Sí, señor, doctor Reed, le contesté yo, usted puede. Y él dijo, si Dios, quien conoce mi corazón, y creo que tú también, pues sé que tú estás bajo inspiración en estos momentos, yo quiero que tú crees que te estoy diciendo la verdad, yo sé que estás diciendo verdad, le contesté yo, ¿cómo puedo recibirlo? Arrodíllate, le dije, y él se arrodilló junto a la mesita de la sala, lo estoy viendo desde aquí, él está sentado allá atrás, y quebró el vidrio que estaba encima de la mesita al arrodillarse, y dijo, Dios, ten misericordia de mi alma pecadora, y entonces yo puse mis manos sobre él, y el bautismo del Espíritu Santo vino sobre él, allí mismo, eso es todo, y ahora él pone a la iglesia bautista en fuego a donde quiera que él va, ellos están por todas partes, ahí está la cosa. Sí, señor, el Evangelio no puede, Jesús no puede venir hasta que, escuchen, nosotros repartimos tratados por todo el mundo. Usted ya no va a ninguna esquinita sin que antes ya hayan dado tratados a alguien que haya pasado por ahí con teología. Usted va a Ultramar hoy día y se hace llamar misionero. Y vea cómo ellos se ríen de usted. Vaya a la India y diga, yo soy un misionero. Y le dirán, bueno, ¿qué nos vas a enseñar tú a nosotros? Ellos saben más de la Biblia. Algunos de sus niños allá saben más de ella que muchos de los maestros aquí en América saben. Después de todo, es un libro oriental. Y recuerde, ellos tenían el Evangelio cientos y cientos y cientos de años antes que América existiera. Santo Tomás, la gran iglesia en la que él predicó, todavía está de pie hoy día en la India. Ellos no necesitan ninguna de sus enseñanzas. Ellos saben todo al respecto. Ellos dicen, ¿qué nos van a enseñar ustedes a nosotros? Bueno, nosotros somos misioneros americanos. ¿Qué nos van a enseñar ustedes a nosotros? ¿Nos van a enseñar cómo beber whisky y cómo fumar cigarrillos? Eso es todo lo que todos ustedes hacen allá en sus iglesias. ¿Nos van a enseñar a nosotros cómo divorciar a nuestras esposas y cosas como esas? Y dicen, si ustedes nos van a enseñar a hacer eso, nosotros no lo queremos. Y dicen, ustedes vienen aquí con alguna nueva teología o alguna otra cosa, ustedes van a tratar de enseñarnos algo de la palabra. Nosotros sabemos más de ella que lo que ustedes saben, y eso es verdad, pero si ustedes vienen a demostrar lo que la palabra dice, lo recibiremos. Amén. Ahí lo tiene usted. Esa es la cosa por la cual ellos están hambrientos. Marque mi palabra, escríbela en las páginas de su Biblia, porque así dice el Señor. Recuerde, cuando nosotros lleguemos a India, ustedes van a oír de miles que van a ser salvos. El Espíritu Santo lo ha dicho, yo lo tengo escrito aquí en mi Biblia, está escrito en miles de Biblias aquí, al igual como la resurrección del muchachito. Él en la visión dijo, allí hay 300,000. Y usted vea si eso no es verdad. Así es como el Evangelio va a ser predicado de una noche a otra. Así es como se va a mover de lugar a lugar. En África, en donde 30,000 en un solo llamamiento al altar recibieron a Dios, yo dije, levanten sus manos y reciban el Espíritu Santo. No esperen que un misionero americano venga y les enseñe cómo aprender idiomas en las iglesias. Aquí hay madres lavando en lavaderos para enviar misioneros allá, mientras que otros manejan un carro grande y bueno, viviendo en lo mejor del lugar, seguro. Reparten unos pocos de tratados y se regresan. Pero ellos no quieren eso, ya está comprobado. Yo hice una declaración aquí en el hospital judío hace unas noches en una reunión con los ministros y doctores sobre el tema de sanidad divina y dije, ustedes me han llamado un aleluya. Y dicen que tuve una pesadilla cuando les dije a ustedes del ángel del Señor. Y les dije que nuestra propia iglesia ha enviado miles y ha gastado millones de dólares en enviar misioneros al África. Y cuando yo fui allá, los nativos llevaban pequeños ídolos de barro tratando de adquirir ayuda de ese ídolo de barro y llamándose a sí mismos cristianos. Y lo que ustedes llaman fanatismo, les dije, ganó más almas para Cristo en 5 minutos que todo lo que nuestros millones de dólares y miles de misioneros han hecho en los últimos 150 años. Ellos se callaron. Eso fue todo. Ahí lo tiene. Y les dije, a los hombres les dije, no traten de educarse. Únicamente tome este evangelio y vaya usted a lo más recóndito de las regiones de los nativos, en donde ningún hombre blanco no puede ni aún entrar por las enfermedades. Yo tengo los recortes sacados del periódico Durban, en donde dice que un anciano que no sabía cuál era su mano derecha y cuál su mano izquierda recibió el Espíritu Santo y estaba bautizando con un promedio de 1,000 por semana.
Así es como el evangelio va avanzando. Solo en un poco de tiempo, únicamente se necesita como 6 meses para cubrir el mundo.
Muy bien. ¿Pudieras explicar acerca de la religión, la ciencia cristiana? Muy bien. Yo no voy a hablar en contra de su religión, mi hermano o hermana, quien quiera que hizo la pregunta. Pero ciencia cristiana es psicología. Y sanidad divina es el poder de Dios. Ciencia cristiana es su mente venciendo la materia. Ciencia cristiana niega la sangre de Jesucristo. Ciencia cristiana, yo tengo los libros de la señora Eddy y los leí todos. ¿Ve? Correcto. Ciencia cristiana niega la deidad de Jesucristo y lo pone como un profeta. Jesucristo no era un hombre, él era Dios. Él era divino. Y ellos creen que es la mente sobre la materia. Si yo tengo un calambre en mi brazo, o en mi estómago, o tengo dolor en mi cabeza, yo tengo bastante sentido para saber que me está doliendo, y no es si estoy pensando o no que me está doliendo, pero yo sé que el poder de Dios puede quitármelo, no yo pensando sobre eso, ¿ve? Así que ciencia cristiana, voy a decir esto abarcando al mismo tiempo la otra pregunta que se me hizo, es uno de los sismos modernos de este día y un desastroso error. Correcto, sin querer herir sus sentimientos, amigo, si lo haya preguntado, pero yo debo de ser sincero, porque usted quien la escribió y yo un día nos pararemos en la presencia de Jesucristo y daremos cuenta. Yo tendré que dar cuenta por lo que yo diga. Ahora, yo no contestaría a menos que supiera. Muy bien, cuando vivimos lejos de aquí, ellos preguntan, nosotros vivimos muy lejos y aquí para atender al tabernáculo, ¿dónde nos recomienda que atendamos? Nosotros nos reunimos. Viendo que las iglesias son como la madre iglesia, catolicismo. Mi querido hermano o hermana, quien quiera que haya preguntado, yo no pudiera decirle a usted a qué iglesia asista. Pero yo si pudiera decirle esto, mi hermano, hermana, si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, ¿ve? Vaya usted y reciba el bautismo del Espíritu Santo, y entonces vaya usted a alguna congregación en donde haya gente que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que congregarse con esa clase de gente. Yo vi a un hombre aquí, no hace mucho tiempo, que había nacido, perdónenme, no nacido, sino que tenía 10 años de haber perdido su vista. Él pertenecía a una gran iglesia y vivía en Kennett, Missouri. Él era un zapatero antes que se quedara ciego. Y el hombre pasó para que se orara por él. Y el Espíritu Santo le dijo quién era y lo que estaba mal en él. Le dijo cuánto tiempo tenía de estar ciego. Y le dijo también de un negocito no muy recto que él había hecho. Y él dijo, si Dios me permite vivir para llegar allá, yo haré eso bien. Y cuando él dijo eso, sus ojos se le abrieron y leyó de esta misma Biblia, capítulo tras capítulo. Él regresó a su iglesia y estaba glorificando, y su pastor le dijo, eso iba a suceder de todas maneras, porque se sugestionaron todo. No había nada en eso. No hay nada en eso. Es del diablo. Yo reto a cualquiera que me muestre una escritura en donde el diablo puede sanar. Si usted me muestra en donde el diablo puede sanar, yo le probaré que el diablo es su padre. Y eso es correcto. Si usted me muestra eso, eso no está en la palabra de Dios. No puede ser probado. Usted pudiera. Si usted quiere tratarlo, hágalo. Eso ha retado a los obispos y todos los demás. Hermano, así que no diga eso. Y ese mismo hombre que fue sano aquí, terminó creyéndolo en su corazón. Y 3 meses después, estaba de nuevo en una de mis reuniones, tan ciego como estaba en el principio. Allí lo tiene usted. Así que apártese de esos sismos. Usted congréguese con alguien que crea. asóciense. La Biblia dice que no se asocie con el incrédulo. Sepárese, dice Dios, salga. La Biblia dice, salí de ellos, y no toquéis las cosas inmundas, y yo os recibiré. Yo soy el Señor que estoy en medio de la iglesia. Correcto, salga. No se asocie con tal cosa. Pero vaya a una iglesia, a una buena iglesia, metodista, bautista, presbiteriana, campbellita o lo que sea, no tiene. En donde hay verdaderos creyentes, a ellos no les importa lo que el credo de la iglesia diga. Ellos van allí a reunirse con sus hermanos y hermanas para adorar a Dios juntos. Muy bien. Anoche tú hablaste de la gran multitud que ningún hombre podía contar, de toda tribu, nación. Lo mencionaste en el capítulo 7 de Apocalipsis. Te entendí correctamente cuando dijiste que ellos eran la novia de Cristo. Sí, ellos son la novia. Usted me entendió bien. Ahora, si usted se fija exactamente en Apocalipsis 7, él vio a los 144,000. Yo no estoy acusándolo a usted de ser esto, mi hermano, pero generalmente un testigo de Jehová es el único que cree que los 144,000 son la novia. Y eso es un error. Juan los conoció a cada uno de ellos y los llamó por sus nombres. Cada uno de ellos eran judíos. Él dijo, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu de Judá, ¿verdad que sí? Y las tribus de Israel son 12, y 12 veces 12 son 144,000, ¿verdad que sí? Y él dijo, y todos eran hijos de Israel. Juan los reconoció. Luego él miró para este lado y dijo, aquí está una gran multitud, la cual ningún hombre podía contar, de todo linaje, lenguas y naciones, que estaban vestidos con vestiduras blancas y en sus manos, y palmas en sus manos, moviéndolas y alabando y cantando, Hosanna al Rey. Y él preguntó, ¿quiénes son esos? Y le contestaron, esos son los que han salido de una gran tribulación, y sus vestiduras han sido lavadas en la sangre del Cordero. Ellos están delante de Dios y sirven al Cordero en su templo. Ellos están con él día y noche, no lo dejan. Esa es la novia, ¿ve? La esposa, la novia gentil. Recuerde, la novia es gentil. Él dijo que vendría y que sacaría un pueblo de entre los gentiles. ¿Para qué? Para su nombre. Miren, había muchas jovencitas en el mundo, pero yo escogí una, y esa fue Meda Broy. Y ahora ella es la señora William Branham. Ella ya no es Broy. Ella ahora es Branham, ¿ve? Y así es como es. Jesucristo lo toma usted y viene a ser novia, miembro de la novia. ¿Qué significan las palabras latinas que están sobre la ciudad del Vaticano? Quiero saber cómo sumarlas y llegar al total de 666. ¿Y qué significan? Bueno, no están sobre... Las palabras latinas no están sobre la ciudad del Vaticano. Están sobre el trono del Papa, en donde él se sienta. Están escritas arriba del trono. Vicaris Filii Dei. Si usted lo desea, le puedo traer todo escrito mañana en una hoja de papel. Si usted lo desea, se lo traigo mañana, separándole las letras y dando el equivalente de algunas de ellas a números romanos. Vicaris Filii Dei. Esto significa en lugar del Hijo de Dios. Él dice ser el sucesor del Hijo de Dios. La Iglesia Católica cree que Pedro fue el primer papa, el sucesor de Jesucristo, lo cual es cierto, un error. Muy bien, ellos reclaman que cada papa que le siguió a él es un sucesor. Y ahora el papa, el que está hoy, es un sucesor de Jesucristo. Y eso es lo que está escrito ahí arriba, un sucesor de Jesucristo, Vicaris Filii Dei. Eso es lo que está escrito. Tome las letras que equivalen a los números romanos y anótelas. X igual a 10, B igual a 5, y así sucesivamente, mientras usted va deletreando Vicaris Filii Dei, y al fin súmelos, y usted tendrá un total de 666. Anótelas y dése cuenta. Yo tengo el libro que se llama Hechos de Nuestra Fe, de la Iglesia Católica, porque mi familia era católica irlandesa, así que yo sé de lo que estoy hablando, ¿ve? Y eso absolutamente es la verdad, está correcto. Y la Biblia dice que él se sentará en una iglesia, en un lugar, en una iglesia que está asentada sobre siete montes en Roma, y que su poder irá por todo el mundo. Y él es llamado el anticristo, y de esa iglesia salen pequeñas iglesias que nacieron de ella, y dice que ella era una ramera, ellas eran prostitutas que le seguían, correcto, ahí lo tiene usted, porque ellas se organizaron en la misma cosa. Si tuvieron sus credos y doctrinas, son un poco menos, no tan poderosas como ella es, pero todavía tienen poder, y bestia significa poder, allí lo tiene usted, así que ellos tienen, los católicos tienen mayor poder. Estaban los metodistas, y luego estaban los presbiterianos, luego los luteranos, luego los bautistas, y así sucesivamente, hasta los de menos poder. Ellas eran pequeños poderes organizados diciendo, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. El verdadero creyente no dice nada de eso. Él dice, mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo. Esa es la diferencia. ¿Ve usted? ¿Cómo lo sabe usted? El Espíritu Santo testifica con señales y maravillas.
Aquí está una preguntita que me sorprendió un poco. No quisiera leer esto, pero alguien lo puso aquí. Tú preguntaste el por qué este tabernáculo no siguió adelante. La razón fue que algunos de los diáconos niegan el don de lenguas y sanidad. Todos sabemos que eso es la verdad. Permítame investigar quién es él mientras estoy en esto, en esta campaña. Y eso será arreglado inmediatamente. ¿Ve usted? ¿Ve? Por favor, explique si un cristiano debería participar del lavamiento de pies y del bautismo en el nombre de Jesucristo en lugar del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por favor. Muy bien. Tengo como tres preguntas de esa índole aquí que pregunta la misma cosa. Lavamiento de pies. Bien, más vale empezar con esto. Muy bien. Usted pudiera no estar de acuerdo, pero está bien. Permítame solamente leer un poco por un momento. O si usted desea leerlo, abra en San Juan el capítulo 13 por un momento. Quiero preguntarle algo aquí. Y escuche a lo que Jesucristo mismo dice. Luego lo llevaré por todo el Nuevo Testamento y le mostraré que todavía se practicaba. Empiece en el verso 2. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, él salió del Espíritu y entró a la carne y regresó en el Espíritu. ¿Ve? Levantóse de la cena y quitóse su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús respondió y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavará los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Oh, ¿pudiera usted imaginarse eso? Muy bien. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún mis manos y mi cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas todo está limpio, y vosotros limpios estáis, mas no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado sus pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. En 2 de Timoteo, Pablo dice, escribiéndole a la iglesia, no permitáis a una viuda en la iglesia hasta que ella haya lavado los pies de los santos. Correcto. El lavamiento de pies era practicado siempre durante los días de la Biblia, y con la ayuda de Dios, si conservo mi mente cabal y Dios me ayuda, yo participaré de ello hasta que muera. Correcto. Es exactamente una comisión de Jesucristo. Ahora, aquí viene lo escabroso de la pregunta. ¿Por qué una persona deberá ser bautizada en el nombre de Jesucristo en lugar de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Tengo aquí dos o tres de la misma índole. Hermano Bill, ¿cuál es el falso bautismo del que tú estabas hablando anoche? ¿Fue el de agua o el del Espíritu? Si fue de agua, el verdadero, y tú dijiste que era en el nombre de Jesucristo, ¿por qué en Mateo 28, 19 dice Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por favor, explícamelo. Bien, estas son las clases de preguntas escabrosas. Creo que tengo otra más por aquí.
Porción o grabada en la cinta.
Como en tres lugares, trataré de entrar en eso. Veamos. ¿Pudieran ustedes tenerme paciencia por unos minutos?
Muy bien. Bien, empecemos en estos momentos y contestemos estas preguntas. Tal vez podamos dejar algunas de ellas, el resto de ellas, para mañana, si no hay nada para escuela dominical o para otra ocasión. Pero estas personas están preguntando esto y mañana hay bautismos. Ahora, como usted haya sido bautizado, eso no me interesa a mí. Pero yo quiero decirle de la doctrina apostólica de la Biblia. ¿Ve? Bien, nos dimos cuenta anoche que cuando la Iglesia Católica se organizó, ella sacó una falsa comunión diciendo que cuando usted recibe la Santa Eucaristía, que quiere decir la Santa Comunión para ellos, usted recibe el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo, eso es una oblea. La Iglesia Protestante lo hace con un saludo de manos y poniendo sus nombres en el libro, y eso es a lo que ellos llaman recibirlo. Pero la manera real de recibirlo fue por el bautismo del Espíritu. Ahora, la Iglesia Católica introdujo el catecismo, Lutero lo tuvo, la Iglesia Metodista lo tiene, los episcopales lo tienen y muchos de los otros tienen el catecismo. Muchas de las tradiciones de la Iglesia Católica todavía están en la Iglesia Protestante, las cuales la hacen partícipe de ella, de acuerdo a la Biblia, pero nunca hubo una persona, nunca, en ninguna de las páginas de la Biblia que haya sido bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca hubo una persona que fuera bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino hasta los principios de la Iglesia Católica. No está en la Biblia, en ninguna parte. Y si alguno puede encontrar un lugar allí y decirme y mostrarme en donde una persona fue bautizada usando el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, por favor dígamelo, porque yo he pasado y pasado y pasado y pasado y pasado sobre eso por veintitantos años. Es un error, es un credo católico y no un mandamiento de la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a contestar su pregunta, hermano. En San Juan, quiero decir, en Mateo 28:19. Muy bien, vayamos a verlo. Abran sus Biblias conmigo para que puedan leerlo conmigo. Este es el lugar en donde se habla de esto. Un lugar en la Biblia. ¿Qué nos dijo Jesús? Que en la boca de dos o tres testigos conste todo negocio. Yo puedo llevarlo a la Biblia en donde dice Judas Iscariote se colgó, y otra donde dice tú ve y haz lo mismo. Yo puedo llevarlo en donde Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre, el cual era él mismo, el cual está en el cielo, vendrá otra vez, y estaba parado allí presente, el Hijo del Hombre, el cual está en el cielo, y al mismo tiempo estaba parado en la tierra. Usted tiene que conocer a Dios para conocer su palabra. Usted no puede, con razón usted dice, se contradice. Es confusión. Es porque Dios dijo que Él la escribió de esta manera para esconderlo de estos escolares y demás, y permitir que la gente se humille en el altar, y entonces Dios lo revelará. Esta es la Escritura, Mateo 28:19, el único lugar en la Biblia en donde se ha mencionado estos títulos. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, de la manera como usted está bautizado, es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso ni siquiera está en la Escritura. Pero sí está doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre. Fíjense en sus Biblias y vean si dice en los nombres o si dice en el nombre. Ahora, usted puede decir, no hace mucho tiempo, aquí en una reunión, un fulano me dijo, hay una contradicción en la Biblia, y quisiera que me lo explicaras. ¿Por qué le dijo Jesús a la gente que bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego Pedro viene y los bautiza en el nombre de Jesucristo, en Hechos 2:38? Si eso no es contradecirse, dijo él, entonces no veo ninguna contradicción. Yo le dije, es porque usted no buscaba a Dios correctamente. Y él dijo, hermano Branham, ¿hay alguna diferencia si yo bautizo de esta manera o de la otra? Seguro que sí. Y se lo probaré por la Biblia. ¿Qué si Moisés? Dios le dijo a Moisés cuando estaba parado delante de la zarza, Moisés, quita tus zapatos porque estás pisando en suelo santo. ¿Qué si Moisés hubiera dicho, Señor, yo soy un hombre reverente, mis zapatos son un poquito difíciles de quitarse, así es que me voy a quitar mi sombrero? Él nunca dijo sombrero, él dijo zapatos. Y lo que la Biblia dice es verdad. Aquí es el décimo día, y esto es la ascensión.
Y cuando Jesús fue llevado arriba, Él comisionó a sus discípulos a ir a todo el mundo y enseñar a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y 10 días después, ellos se fueron a Jerusalén y esperaron en el aposento alto hasta que el Espíritu Santo vino. Y entonces, cuando empezaron a predicar, les preguntaron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pedro les respondió, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y luego en la casa de Cornelio, Él dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Después Pablo encontró a unas gentes que ya habían sido bautizadas y les dijo que tenían que ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Él fue a Samaria y les dijo, bautícenlos en el nombre de Jesucristo. Y en ninguna ocasión esos títulos fueron usados para bautizar a una persona. Nunca. Ahora, usted puede decir que hay una contradicción, pero no la hay. Pregunte al Espíritu Santo en estos momentos y verá cómo Él se revela a usted. Abra su corazón. No tenga prejuicios. Si los tiene, Dios no le puede hablar a usted. Pero si usted no tiene prejuicios, diga, estoy buscando la verdad, hermano Branham. Si Jesús les dijo a los discípulos, vayan y hagan esto, ellos fueron e hicieron algo diferente. ¿Cómo los iba a bendecir Dios? ¿Cómo los bendijo a través de toda la Biblia? Ahora, ¿hicieron ellos lo que Jesús les dijo que no hicieran? Si ellos lo hicieron, entonces desobedecieron. Y Dios nunca honra ni honrará desobediencia. Si lo hubiera hecho, Él hubiera tenido que haber honrado a Eva y parar toda la cosa en el principio. Cuando Dios dice algo, Él tiene que guardar su palabra. Él es soberano. Así que, Pedro hizo un error. Pero eso es lo que dijeron los apóstoles, dicen ellos. Un hombre me dijo, eso es lo que dijeron los apóstoles, pero yo voy a hacer lo que Jesús dijo. Bueno, si los apóstoles hicieron lo que Jesús les dijo que no hicieran, ¿entonces qué? Y si los apóstoles, los cuales escribieron esta Biblia, y Pablo, uno de ellos, escribió todo esto, fue él el que los hizo que se bautizaran otra vez. Y si Pablo escribió esto, la mayor parte del Nuevo Testamento, entonces, ¿qué clase de escritos bíblicos está tratando usted de leer? Hagamos de lo que es. Hay que actuar de una manera muy sensata y ver lo que la palabra dice. Ahora, esto es para instrucción, para ustedes que conocen la palabra de Dios. Ahora, si Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, después de decirle a Jesús que bautizara en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces él hizo el contrario a lo que Jesús le dijo, ¿verdad que sí? Bien, algo tiene que ver allí. Démonos cuenta y pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe. Primeramente, leamos la primera escritura en Mateo 28:19. Por lo tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense sus Biblias y vean si dice en los nombres de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo. ¿Dice así? No, Señor. ¿Dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? Dice en el nombre, ¿verdad que sí? Bien, en el nombre es singular, ¿verdad que sí? Entonces, ¿en qué nombre quería Él que bautizaran? ¿En el nombre del Padre, o en el nombre del Hijo, o en el nombre del Espíritu Santo? Él dijo, en el nombre. Bueno, francamente, ninguno de ellos es un nombre. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante su mano. Muy bien, ¿quién de ustedes se llama Padre? Padre no es un nombre. Padre es un título. ¿Cuántos hijos hay aquí? Seguro, cada hombre, cada varón aquí es un hijo. Bien, ¿quién de ustedes se llama hijo? Hijo no es un nombre, es un título. ¿Verdad que sí? No es un nombre, es un título. Ahora, ¿quién de ustedes se llama humano? ¿Cuántos humanos hay aquí? Todos ustedes. ¿Quién de ustedes se nombra humano? No hay tal cosa, eso es lo que usted es. El Espíritu Santo no es un nombre, eso es lo que es. Yo soy un humano, pero no es mi nombre. Así tampoco Padre, Hijo, ni Espíritu Santo es nombre. Son únicamente tres títulos que van con un nombre. Ahora, escuche atentamente. Fíjese aquí. Voy a decir esto en una forma infantil. Es como si usted hubiera leído un libro de historietas que dijera, Juan y María vivieron felices para siempre. Luego, usted se preguntara, ¿quién es Juan y María? Bueno, la única manera que usted iba a saber quién era Juan y María era que usted retrocediera al principio de la historia y la leyera, ¿verdad que sí? Bueno, si Jesús dijo aquí, bautícense en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Padre no es un nombre, e Hijo no es un nombre, y el Espíritu Santo no es un nombre, entonces, ¿quién es este sujeto? Queremos saber quién es Él. Ahora, la mejor cosa que debemos de hacer es el último capítulo de Mateo, en el último versículo. Abramos la Biblia en el primer capítulo de Mateo en el primer versículo, y mientras lo leemos, dése cuenta quién es este Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo quiero hacer por los niños, para que ellos también lo capten. La primera cosa es corregirlo en su Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En primer lugar, no hay un lugar en la Biblia en que alguna vez se haya mencionado. Usted encuéntrelo y enséñemelo. No hay tal cosa. Es un error católico. Y ustedes protestantes se inclinan ante él. Ahora fíjense, ¿qué es esto? ¿Quién dije que era este? Padre. ¿Este quién es? Hijo. ¿Y este es quién? Ahora, ¿el Padre es el Padre de quién? Del Hijo, ¿verdad que sí? Ahora, este es el Padre de Jesús. No los mezcle. Este aquí es el Padre, este es el Hijo, y este es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ahora, la gente lo ha puesto como tres diferentes personas, tres diferentes dioses, tres diferentes personalidades. Con razón los judíos no lo pueden entender. Muy bien. En Mateo, en el primer capítulo, principia con la genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 18, que dice así: y el nacimiento de Jesucristo, aquí está el versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo, síganme en sus Biblias, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Padre. ¿Leí esto correctamente? ¿Qué es lo que dice? ¿Se halló haber concebido de quién? Yo pensé que alguien había dicho que este hombre era su padre. La Biblia dice que este hombre era su padre. Se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿Qué clase de hijo es? Cuando Jesús plenamente dijo que Dios era su padre. ¿Verdad que sí? Dios es su padre. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con él? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo era su Padre, y Jesús dijo que Dios era su Padre, y usted dijo que Dios era su Padre, y ahora la Biblia lo dice aquí. Y si hay dos personas diferentes, yo no tenía nada que ver con él. El Espíritu Santo es su Padre. Ahora, leamos un poquito más adelante. José, su esposo, siendo un hombre justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No de Dios el Padre, sino que de Dios el Espíritu Santo. ¿Ven a dónde sus ideas triteístas llegarían? Pondrían a Jesús como un hijo ilegítimo. Claro, eso es un error. No hay escritura para eso. Usted tendrá que admitir que Dios el Padre, que Dios el Espíritu Santo, es la misma persona, o de otra manera Jesús tenía dos padres diferentes, ¿verdad que sí? Por supuesto, es correcto. La Biblia dice que el Espíritu Santo era su Padre. Y la Biblia dice que Dios era su Padre. Ahora, ¿quién es su Padre? El Espíritu Santo y Dios es el mismo Espíritu, es la misma cosa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: una virgen concebirá y parirá un hijo, y ellos, este niño, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Ahora, ¿quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Pedro se equivocó? Él hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Esos son tres títulos. Yo soy un ministro, y soy un padre, y soy un reverendo, como lo llaman, un título, pero ninguno de ellos es mi nombre. Mi nombre es William Branham. Él era el Padre, él era el Hijo, y él era el Espíritu Santo. Usted trata de hacer tres dioses. Amigos, eso es un error, son tres dispensaciones en las que los triteístas se han enredado. Dios el Padre fue el Espíritu que estaba sobre los hijos de Israel en la columna de fuego, ¿verdad que sí? Dios estaba allí. Luego Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad que sí? En su Hijo. Ahora, Él está condescendiendo hasta que Él entra en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. Dios es como una cinta de medir de 3 pies. Sí, como una cinta de medir de 3 pies. Las primeras 12 pulgadas era Dios, el Padre. Las segundas 12 pulgadas era Dios, el Hijo, el mismo Dios. Y las terceras 12 pulgadas era Dios, el Espíritu Santo, el mismo Dios. Jesús dijo, usted dice, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, correcto, pero Jesús dijo, un poquito y el mundo no beberá ya más, mas vosotros me veréis, porque yo, es un pronombre personal, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿en dónde está el Espíritu Santo? No los dejaré huérfanos, yo vendré otra vez y estaré con vosotros, eso es. ¿Ve usted? Ustedes no malentendieron. Es un Dios en 3 dispensaciones. La dispensación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Y cuando Él dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese era Jesucristo. Y por eso es que bautizamos en el nombre de Jesús. Ahora mire, vayamos a los bautismos. La primera vez que el bautismo fue mencionado en el Nuevo Testamento fue con Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Voy a poner este aquí arriba. ¿Ve usted? Usted tiene que entender bien la Deidad antes que usted pueda entender el bautismo. Con Juan el Bautista fue la primera vez que se habló de bautismo. La segunda vez que se habló de bautismo fue en Hechos 2.38, cuando fueron bautizados en el nombre de Jesucristo en el nacimiento de la iglesia. La tercera vez fue en la casa de Cornelio. No, perdóneme. Con los samaritanos, Hechos 7, 48 y 49, y Hechos 10, 49, fue cuando Él los bautizó en la casa de Cornelio. Y la otra ocasión que se habló de bautismo, sin usar nombres o títulos, fue en Hechos 19:5. Ahora, cuando ellos fueron bautizados en el día de Pentecostés, ellos fueron bautizados, Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad que sí? Anótela y mírela. La otra ocasión fue 2 días después, cuando Felipe fue a predicar a Samaria y les predicó y sanó a los enfermos y tuvo una gran reunión allá con ellos y los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro fue allá y puso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Ya después Pedro subió a la azotea de la casa en donde estaba, tenía hambre y vio una visión. Dios lo envió a la casa de Cornelio y mientras Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a comportarse igual como lo hicieron la primera vez. Pedro dijo, ellos todavía ni aún se han bautizado, así que Él les mandó que cada uno fuera bautizado en el nombre de Jesucristo. Cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Pablo, quiero decir, los discípulos de Juan no estaban bautizados en el nombre de Jesucristo. Ellos habían sido bautizados para arrepentimiento. Vayamos a Primera de Corintios. Quiero decir, vayamos a Hechos, el capítulo 19, por un momento. Y lea esto por un momento. Y ustedes verán, amigos, que no es, nosotros no. Las Escrituras no se contradicen. Bien, miren aquí. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andaba a las regiones superiores de Éfeso, encontró ciertos discípulos. Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué sois bautizados? Y ellos dijeron, ya hemos sido bautizados. Y él les preguntó, ¿cómo? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó solamente para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir. Es a saber, en el Señor Jesucristo. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El gran San Pablo, escuchen, que si usted hubiera sido bautizado por Juan el Bautista, el mismo que bautizó a Jesucristo, un hombre santo, del cual dijo Jesús, nunca se ha visto un hombre nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Él es el principal de todos los profetas. Él llevó a Jesús a las aguas del Jordán y lo bautizó. Hermano, si yo hubiera sido bautizado por él, yo me hubiera sentido... El gran San Pablo, escuchen, ¿que si usted hubiera sido bautizado por Juan el Bautista? ¿El mismo que bautizó a Jesucristo? Un hombre santo, del cual dijo Jesús, Nunca se ha visto un hombre nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Él es el principal de todos los profetas. Él vio a Jesús a las aguas del Jordán y lo bautizó. Hermano, si yo hubiera sido bautizado por él, yo me hubiera sentido muy bien, ¿verdad que sí? Pero Pablo dice, eso no es válido hoy. Ustedes tienen que ser bautizados otra vez. Pero Pablo, nosotros fuimos sumergidos. Juan nos sumergió allá en el río Jordán. Y él les dijo, eso no vale hoy. Ustedes tienen que ser bautizados otra vez. ¿Cómo? Juan bautizó para arrepentimiento, les dijo. Este es para remisión de pecados. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo. Y ellos tuvieron que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Y no hay un lugar en la Biblia o en toda la historia de los primeros 600 años después de la muerte del último apóstol que haya bautizado en otro nombre que no haya sido el nombre de Jesucristo. Vaya usted y pregunte a cualquier sacerdote católico que usted quiera y pregúntele quién cambió eso y verá lo que le dice. Coge el catecismo y léalo. Ellos dicen, seguro, algunos de los protestantes serán salvos porque ellos se han postrado a nuestro bautismo. Ellos lo cambiaron. Ellos dicen que tienen el poder y la autoridad para hacerlo y ustedes lo creen. Por eso es que lo dicen. Eso es lo que ellos reclaman. Eso es a lo que la iglesia protestante se postra, pero escrituralmente no hay absolutamente una onza de escritura al respecto. Ellos tuvieron que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Escuchen rápidamente para que lo entendamos bien. No quiero detenerlos mucho en estas preguntas. Miren, cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración con sus discípulos, Él preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Y qué dicen ellos? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que tú eres el profeta. Y les preguntó, ¿pero quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le contestó, bendito eres tú, Simón, Simón, hijo de Jonás, le dijo, porque esto no te lo reveló a ti carne ni sangre. ¿Tú nunca aprendiste esto en alguna iglesia? Tú nunca aprendiste esto en algún seminario, pero mi Padre te ha revelado esto a ti, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ahora, la iglesia católica dice que fue Pedro. Ellos tenían una roca allá, y todavía está allá, debajo de la ciudad del Vaticano. Pero eso sucedió en Jerusalén, en Palestina, y ellos dijeron que esa era la roca. La iglesia protestante dice que fue Pedro sobre quien la iglesia fue edificada. Si eso es así, él recayó unos días después. Eso no era. La iglesia está edificada sobre la revelación divina de Dios. Carne y sangre no te reveló esto, Pedro, pero mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca, revelación espiritual de la palabra de Dios, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso digo que en donde usted esté, en la luterana, metodista, o lo que usted sea, lo que sea, pentecostales, y lo que usted sea, no hace ni un ápice de diferencia. Cuando la iglesia de Dios se mueva en el poder de la inspiración, ella se moverá y seguirá moviéndose, y ninguna denominación puede detenerla. Nada en el mundo la detendrá. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ella. Es una verdad espiritual revelada. Ahora fíjese en el siguiente texto. Él dice, tú eres Simón, y a ti te daré, porque él tenía la verdad espiritual revelada. Esa es la razón por la cual él sabía la diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el nombre del Señor Jesucristo. Él tenía una revelación espiritual. Por eso es que ustedes tienen entendimiento en esta noche, en donde el Espíritu Santo nos lo está abriendo. Él le dijo, tú eres Simón, y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que atares en esta tierra, yo lo ataré en el cielo. Todo lo que desatares en esta tierra, yo lo desataré en el cielo. ¿Lo dijo él? San Mateo, el capítulo 16. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Todo lo que tú desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Y te daré las llaves. ¿De qué? Del reino del cielo. ¿Qué es el reino del cielo? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el reino del cielo está en vosotros. Quise decir, el reino de Dios. Perdóneme, el reino está en vosotros. Él dijo, algunos de ustedes que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios viniendo en poder. Y unos días después vino el Pentecostés. ¿Ve?
Él les decía, algunos de ustedes que están parados aquí en este lugar, algunos de ustedes que están aquí, él apenas había sido transfigurado cuando les dijo, ustedes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir en poder. La Biblia dice que el reino está en vosotros. Cuando Jesús se levantó de los muertos, recuerde, él tenía colgadas en su lado las llaves de la muerte y del infierno, no las llaves del reino. Esas se le fueron dadas a la iglesia. Ahora, Pedro tenía las llaves. ¿Cree usted que Jesús guarda su palabra? Si no la guarda, hermano, entonces él no es Dios. Eso es todo. Él le dijo a Pedro, Pedro, te voy a dar las llaves del reino. En otras palabras, del Espíritu Santo. Lo que tú haces en la tierra, yo lo haré en el cielo. Ahora sí que es el error que ellos hicieron. Fueron y perdonaron pecados y cosas como esas. ¡Qué error! Veamos. Ellos pusieron las llaves en Pedro. Bien, el Señor fijó su rostro hacia Jerusalén. Él fue crucificado, murió, se levantó al tercer día. Estuvo en la tierra 40 días entre los hombres y ascendió al cielo. Les dijo a ellos que esperaran hasta que vieran el reino de Dios venir sobre ellos. Y ese sería el tiempo cuando el Padre restauraría el reino en una forma espiritual a ellos. Luego se fueron a la ciudad de Jerusalén y esperaron allí por 10 días y noches. Y de pronto el bautismo del Espíritu Santo, el reino de Dios, descendió con poder y entró en ellos, ¿verdad que sí? Ahora fíjese, Pedro, sin educación, que ni siquiera podía escribir su propio nombre. ¿Un papa? Sí, un papa. Se paró en una cajita de jabón o en algo y comenzó a predicar. Y dijo, ustedes, varones de Judea, y a ustedes que moran en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd a mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y en mis siervas y siervos derramaré mi espíritu y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Fuego, columnas de fuego y vapores de humo, y así siguió, y habló de David y demás. Y cuando estos críticos allí parados dijeron, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Oh, ten cuidado, Pedro, tú ya traes las llaves colgando, ¿verdad que sí? El primer mensaje evangélico, Jesús, unos días antes de eso, antes que él fuera crucificado, le dijo, Pedro, yo te doy las llaves, lo que tú atares, yo lo ataré, y lo que tú desatares, yo lo desataré. O todo lo que tú hagas, yo lo reconoceré en el cielo. Y si él es un hombre de palabra, él guardará su palabra. Y ahí estaba parado él. El Espíritu Santo había caído por primera vez. Y a Pedro se le preguntó, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ten cuidado, estás metiendo la llave al reino por primera vez. Jesús te dijo hace unos días, hace 10 días, ve y bautiza gente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? Pero él te dio las llaves porque tú tenías una revelación espiritual. Porque mi iglesia será edificada en revelación y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tome usted sus credos y dogmas y todo lo que usted quiera, pero van a fallar miserablemente. Han fallado, pero el poder del Dios viviente se moverá a eternidad. Como un destello de radio, ella se mueve sin fin. Pedro, tú tienes las llaves. Todo lo que tú hagas aquí, Dios lo va a reconocer en el cielo. ¿Verdad que sí? ¿Qué dices, Pedro? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Pedro dijo, no vayas y digas Ave María y recites una novena. No hay tal cosa como esa. No vengas y saludes de mano y pongas tu nombre en el libro de la iglesia y permitas que te rocíen un poquito de agua en ti. No hay tal cosa como esa. Eso es un dogma católico al que la iglesia protestante se está inclinando. Él nos dijo, todos ustedes vayan, y Jesús le dijo hace unos días que todos ustedes fueran y se bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un hombre que tenía una revelación espiritual no podía decir eso. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Eso es. Entonces la llave se metió y lo encerró en el cielo. Esa es la razón por la cual Pablo le dijo a los discípulos de Juan que tenían que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tú no lo sabías antes, pero ahora lo sabes. Está bien, eso queda en usted. Eso es la verdad. Pero un bautismo trino nunca fue reconocido en la iglesia, en el Nuevo Testamento, únicamente en la iglesia católica, y la iglesia protestante se inclina a él. Fíjese, mucha gente se apartará de usted por esto. Pero hermano, usted tiene que hacer su elección. Usted puede decir, hermano Branham, yo fui bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo no dudo su palabra. No tengo ninguna razón para dudar su palabra. Yo la creo. Yo creo que Dios les dio el Espíritu Santo a aquellos antes que fueran bautizados, pero cuando Pedro les dijo lo que hicieron, ellos fueron y lo hicieron. Correcto. Ahora usted sabe qué hacer. Correcto. Y si usted rehúsa caminar en la luz, cuando la luz ha sido traída, usted se irá a oscuridad. Correcto. Amén. Muy bien. Perdóneme. Yo no quiero que usted me perdone por gritar así sea a la palabra de Dios. No, Señor. Yo gritaré amén otra vez. Correcto. Sí, Señor. ¿Por qué bautizas en el nombre de Jesucristo, hermano Branham? Porque lo haces en lugar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la Biblia enseña eso. ¿Está claro? ¿Por qué practicas el lavamiento de pies, hermano Branham? Porque la Biblia enseña eso. Y yo creo el Evangelio completo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el falso bautismo del que tú hablas? Ya lo dijimos. Ese es exactamente. Lea en el Nuevo Testamento y encuentre una persona que... A ustedes, amadas personas, no estoy tratando de herir sus sentimientos, yo no quiero, yo les pido que sean humildes y no, miren esta cosa frente a frente y vean lo que es, mírenla en la luz de la Biblia y no en la de su iglesia o alguna tontería o cosa necia de alguien que se les subió a la cabeza, sino que miren a la palabra de Dios, seguro. ¿Piensa usted que Dios Todopoderoso me daría un ministerio como este que Él tiene entre nosotros con señales sobrenaturales y cosas las cuales no se habían visto desde el Nuevo Testamento y permitir vivir en un error como ese? Seguramente que no. Y hermano, cuando yo regreso de ultramar, yo pongo la mayor parte de mi tiempo no en sanidades divinas y milagros, sino en predicar la palabra de Dios. Esto es exactamente la verdad. La verdad. Ahora, veamos. Esta iglesia enseña que debes de hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. No, Señor. No, nosotros no. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. ¿Eh? Pero no el Espíritu Santo. Es un don. Este árbol tiene 9 clases de fruto, ¿verdad que sí? Si usted mira a un árbol de manzana que tiene manzanas, usted dice que es un árbol de manzana. Mira un árbol si tiene peras, usted dice que es un árbol de pera. No importa si tiene corteza de sicómoro, pero si tiene peras, la vida de este árbol es que la vida de él es la de un árbol de pera, ¿verdad que sí? Ahora, este árbol de Dios tiene 9 frutos espirituales, ¿verdad que sí? Muy bien. Todos son diferentes. Él dijo, a uno se le fue dado conocimiento, sabiduría, entendimiento, y hablar en lenguas e interpretación de lenguas. 9 diferentes dones espirituales crecen en este árbol de Dios, ¿verdad que sí? Así que el hablar solamente en lenguas no es la única cosa, también hay otros dones. Ahora, usted puede hablar en lenguas y todavía no tener al Espíritu Santo. Recuerde esto. Yo he estado, yo he visto brujas y magos que hablan en lenguas y ellos no tienen el Espíritu Santo. Usted sabe, yo los he visto salir gritando y brincando y no tienen el Espíritu Santo. Yo presencié la danza del maíz no hace mucho tiempo allá en un lugarcito en Douglas, Arizona, y presenciando esa danza del maíz que ellos tienen allá, vi salir a un hechicero haciendo un montón de alboroto, tirando tierra y todas esas cosas. Eso no quería decir que él era salvo. El hombre era un médico brujo. Yo estuve en la India, estuve en África y vi a un médico brujo salir y retarme con sus encantamientos y a un beber sangre de un cráneo humano. Esto es la verdad. Más le vale usted saber de lo que está hablando cuando usted se enfrenta a eso. Pero también vi el poder del Dios Todopoderoso atar a ese hombre de tal manera que no pudo moverse. Y luego sus ojos se fijaron en mí y se lo llevaron cargando. Sí, señor. Hermano, Dios es real. Seguro que es. Pero Dios es un espíritu, no únicamente reducido a hablar en lenguas, o a eso, o a lo otro. Yo digo que cualquier hombre que es, ese es el problema aquí en la iglesia. ¿Ve? ¿Usted? Los pentecostales se desenfrenaron en una sola cosa. Ellos llevaron a la gente, en lugar de poner manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, los llevaron al altar y empezaron a golpearlos en la espalda y decirles, dilo, dilo, dilo. Y repetían y repetían una palabra hasta que recibieron una confusión y no lenguas. Si una persona es nacida genuinamente del Espíritu de Dios, vivirá una vida piadosa. Algunos de esos hombres vivían vidas horribles, y ¿sabe qué? Sus frutos probaron que no lo tenían. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu no es hablar en lenguas, eso es un don del Espíritu. Pedro nunca dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo. Él dijo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando aquellos escuchaban estas lenguas y gentes hablándolas.
fue uno de los dones del Espíritu Santo que ellos recibieron. Amén. Muy bien, tengo que apurarme. Tengo dos niños, uno de 2 y otro de 5, y ellos han sido rociados con agua al bautizarlos. Deberían ser bautizados por inmersión. Hermana, hermano, o lo que usted sea, eso queda de usted. Yo tengo una niñita, mi muchachito Billy Paul tenía 16 años de edad cuando yo lo bauticé en el nombre del Señor Jesús, aquí mismo. Mi muchachita tenía 8 años de edad cuando, sentándose en mis piernas, me dijo: papá, yo quiero creer en el Señor Jesucristo y quiero bautizarme. Y bauticé a esa niñita a los 8 años de edad. Y si esos niños quieren bautizarse, bautícelos. Si no quieren, si ellos están, hágalo. Eso depende de usted, lo que el Señor diga. Solamente aquellos que tienen el bautismo del Espíritu Santo estarán en la iglesia raptada, o todos los creyentes estarán incluidos. No hemos tenido tiempo para justificar eso, pero hermano, únicamente la novia Espíritu Santo estará en el rapto. ¿Ve? La Biblia, los otros no se perderán. Mire, ¿quién va a juzgar la tierra? Los santos. Daniel dijo: yo lo vi a llegarse al anciano de edad, y él venía con millares de santos. ¿Es verdad esto? El rapto, la iglesia se había ido, luego regresaron y el juicio fue establecido y los libros se abrieron. ¿Verdad que sí? Y otro libro se abrió, el cual era el libro de la vida. El creyente santificado que no había recibido el Espíritu Santo, que lo enseñó Jesús de esas 10 vírgenes que fueron a encontrarse con el novio, y 5 de ellas, todas eran vírgenes puras y santas. Estas se durmieron y no recibieron el Espíritu Santo, y las otras recibieron el Espíritu Santo y tenían aceite en sus lámparas. Y cuando el novio vino, la voz vino en aclamación, ellas dijeron: vayamos y denos de su aceite. Y se les dijo: id a comprarlo, orad, recibidlo. Pero ellas no pudieron, y mientras ellas habían ido, las otras vírgenes se fueron a la cena de las bodas, y las otras fueron echadas fuera en las tinieblas, en donde estaban llorando y crujiendo los dientes, que nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, del cual enseñamos anoche, o la noche anterior, que el dragón echó agua de su boca para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer, que tenía fe en Dios y que guardaba los mandamientos de Jesucristo. Ustedes, mujeres, cuando quieren hacerse un vestido, aunque toda la tela es buena y es de la misma calidad, ustedes escogen en dónde van a poner su patrón de acuerdo a la manera que ustedes lo van a cortar, y luego lo cortan. Eso queda de ustedes, pero ustedes escogen la porción de la tela que cortan para de allí hacer su vestido, y el resto es usado, y es tan bueno como el resto de la tela, pero usted tomó esa porción por elección. ¿Verdad que sí? El resto es tan santo y bueno y tan caro como el resto, pero esa fue su elección. Y Dios ha prometido que nosotros nos vamos en el rapto por elección, y la Biblia dice que los otros muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos 1000 años. ¿Verdad que sí? Así que usted no se perderá, pero la novia llena del Espíritu Santo se irá en el rapto. El resto de ellas pasará por el juicio, mientras que las otras no. Si se supone que debe ser bautizado en el nombre de Jesús, ¿por qué dijo Jesús en Mateo 28, bautízate en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esto es lo que acabo de explicar. Muy bien, ¿se están cansando? Yo sé que sí, pero aquí está otra pregunta. ¿No tiene Dios respeto por el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Que no hay gente que ha sido bautizada en el nombre, en estos nombres, y ha recibido el Espíritu Santo? ¿Vino Jesús a glorificar al Padre? ¿No sería reconocido este bautismo? Sí, Jesús vino a glorificar al Padre. Vea en San Juan, el capítulo 14, ya estoy para, tengo, si ustedes esperan unas 3 más y terminaremos, pongan atención y mañana abordaremos algunas nuevas preguntas. Amén, creo que tendré algunas que quedaron de esta noche. Ponga atención, yo, todavía estamos en el culto y seguimos con lo mismo. Mire, Jesús vino a manifestar al Padre. Mire, en el principio Dios hizo al hombre a su propia imagen, ¿verdad que sí? Bien, ¿qué es Dios? Un espíritu. San Juan, el capítulo 4, Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo, y él le dijo: Dios es espíritu, y aquellos que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. ¿Verdad que sí? Y Dios hizo al hombre a su propia imagen. ¿Qué clase de hombre? Él hizo entonces un hombre espíritu. En Génesis 2, no había hombre que labrase la tierra, y Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, no a su imagen, sino a la imagen de la vida animal. Y Él puso el espíritu del hombre en este hombre animal, y Él vino a ser alma viviente. Ahora, esta es la diferencia entre un hombre y un animal. El animal no construye automóviles y no hace cosas que le ayudan para su vivir y cosas como esas. Él es un animal. Una bestia bruta no tiene alma. No puede leer ni escribir, no puede hablar, platicar. Es una bestia bruta. Pero un hombre es en la carne como una bestia bruta, pero él tiene una alma de Dios en él que lo hace inmortal. Y él puede inventar. Mire lo que él puede hacer. Él es casi igual que Dios, porque él es un hijo de Dios, aún en su estado caído. Él es maravilloso. Mírelo. ¿Ve? Eso es. Entonces, cuando el hombre cayó en la carne, y si Dios hubiera enviado otro individuo en lugar de descender él, él hubiera sido injusto. La única manera que Dios pudiera hacerlo justamente era tomar Él mismo el lugar del hombre. ¿Qué si yo hiciera que el hermano Neville muriera por esta mujer que está aquí? ¿Qué si yo hiciera que esta mujer muriera por esta mujer que está aquí? Si yo hiciera eso, yo tuviera potestad sobre ustedes. Yo no pudiera ser justo y hacer eso. Si yo pronunciara muerte y quisiera que usted viviera, yo tendría que tomar su lugar para justificarlo a usted. Y entonces Dios, quien era en la imagen de espíritu, quiero decir, sin imagen, la Biblia dice, Dios es sin forma. Muy bien, entonces Dios tenía que tomar una forma y Él hizo sombra a una virgen y crió en ella una célula de sangre sin sexo o algo que tuviera que ver con eso. Creó una célula de sangre que se desarrolló a ser el Hijo de Dios, y Dios descendió y moró en su Hijo, Cristo Jesús, haciéndolo a Él Dios en la tierra. Cuando San Juan Tomás dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos satisface, Él le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces, ¿por qué dices?, le dijo Él, muéstranos al Padre. Y le siguió diciendo, cuando tú me ves a mí, ves al Padre. Yo y mi Padre somos uno. Mi Padre mora en mí. Una dama aquí, no hace mucho tiempo, estaba yo hablando esto, y ella interrumpió de pronto y me dijo, hermano Branham, yo sé lo que quieres decir, son uno. Seguro que son uno. Y dijo, tú y tu esposa son uno también. Esa es la clase de unidad que ellos son. Perdóneme, le dije yo, no es así como ellos son. ¿Me ve usted?, le pregunté yo. Seguro, contestó ella. ¿Ve usted a mi esposa?, le pregunté yo. No, contestó ella. Ahí lo tiene usted, le dije yo. Entonces, ellos guardan una unidad diferente de la que mi esposa y yo tenemos. ¿Ve? Correcto. Jesús dijo, no me puedes ver a mí sin ver al Padre. Seguramente que no. Es la segunda parte de la regla de tres pies. La misma regla es Dios, Jesucristo. O era Dios, o era el más grande engañador que el mundo ha tenido. Escuchen, una mujer me dijo, no hace mucho tiempo, te voy a probar. Era una mujer de la ciencia cristiana. A mí de la ciencia cristiana, sean reverentes por un minuto, ve, ella me dijo, te voy a probar que él no era más que un hombre. Tú alardeas mucho de Jesús. Si yo alardeara día y noche, no pudiera darle a él lo que se merece. Con razón, le dije, Isaías lo llamó maravilloso, consejero, príncipe de paz, poderoso Dios, Padre eterno, todo eso. Él es Alfa, Omega, el principio y el fin, la raíz y retoño de David, la estrella resplandeciente de la mañana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él habita la plenitud de la deidad, corporalmente, dice la Biblia. La plenitud de Dios estaba en Él. Ella me dijo, déjame decirte, te voy a probar que Él era tan solo un hombre cuando fue a orar por Lázaro para resucitarlo. Demuéstremelo, le dije yo. Ella me dijo, la Biblia dice que Él lloró. Y eso prueba que Él era un hombre porque Él podía llorar. Seguro, le contesté, ese era el Hijo cuando estaba llorando. Él era un Dios hombre, Él era un ser trino al igual como yo, y ustedes lo somos, somos alma, cuerpo y espíritu. Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Deidad de Dios. Eso es lo que Él era Deidad. ¿Cómo podía Él hacer algo cuando sus propios hijos reclamaban por su sangre? Si hubiera sido alguien más, esos eran sus propios hijos clamando por su sangre. Con razón, Él lloró por ellos. ¿Cómo pudiera un hombre y sus propios hijos clamando por su sangre? ¿Cómo se sentiría Él? ¿O los condenaría al infierno o daría su vida? Él era Dios dando su vida por sus hijos. Deidad moraba en Él. Eso era lo que Él era. La mujer me dijo, mira, reverendo Branham, te lo voy a probar. Cuando él lloró, eso probó que él era un hombre. Yo le dije, señora, él era un hombre cuando él oró, cuando él lloró, correcto. Él era un hombre cuando estaba llorando, pero cuando él enderezó su frágil cuerpecito y le dijo a un hombre que había estado muerto por 4 días, Lázaro, sal fuera. Y el hombre que había estado muerto por 4 días, podido, con gusanos en la piel, la corrupción, conoció a su Señor, y el alma conoció a su Creador. Y un hombre que había estado muerto por 4 días, se paró en sus pies y vivió otra vez. Ese era más que un hombre. Él era un hombre cuando él descendió de la montaña en aquella noche, hambriento, buscando alrededor un árbol para comer algo. Él era un hombre cuando él estaba buscando algo para comer en aquella higuera, pero cuando él tomó 5 panecitos y 2 pedazos de pez y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre. Ese era Dios en el hombre. El Creador, quien podía tomar pez cocinado y multiplicarlo, y todavía estar cocinado, tomar pan horneado y multiplicarlo. ¿Qué clase de átomos soltó él? ¡Aleluya! Él era Dios, el Creador de átomos y de todas las cosas. Ese era más que un hombre. Él era un hombre cuando él estaba en esa barquilla, en aquella noche, después de haber predicado todo el día y de sanar a los enfermos. Estaba tan cansado que 10,000 diablos de la mar juraron que lo ahogarían. Esa pequeña barquilla era golpeada por todos lados como un corcho de botella. Las enormes olas destellaban por todos lados. Y él dormía, estaba tan cansado que ni las olas lo despertaron. Los diablos rugiendo decían, lo agarraremos mientras está dormido. Pero cuando despertó, él era un hombre, estaba muy cansado. Pero cuando él puso su pie en la proa del barco, él le dijo a la mar, calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre, ese era Dios, el Creador, quien hizo los cielos. Con razón los apóstoles dijeron, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Ese era más que un hombre, ese era Dios. Él era un hombre cuando fue clavado en la cruz como un sacrificio para quitar el pecado. Él era un hombre con clavos en sus manos. Él era un hombre con espinas en su cabeza. Él era un hombre de quien los soldados se burlaron y le escupieron. Él era un hombre que fue golpeado, molido y herido. Él era un hombre. Él era un hombre cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Él era un hombre clamando por ayuda. Pero una mañana de resurrección, cuando los sellos de la muerte fueron rotos en la tumba, ese fue más que un hombre. Él probó que Él era Dios. Amando, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Sepultado, Él llevó mis pecados muy lejos. Resucitando, Él justificó para siempre sin precio. Un día Él vendrá. ¡Oh, día glorioso! Rocas partiéndose por la mitad y densas tinieblas, mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo roto reveló el camino a un gozo celestial y a un día sin fin. Con razón, Eddie Cruz exclamó, demos gloria al nombre de Jesús, que los ángeles se postren, traer la diadema real y coronarle Señor de todo. Ese es esa gran persona, el Señor Jesús. Él era Jehová, Dios en un velo de carne. La Biblia dice que todo lo que hagamos en palabra y en obra, hagámoslo en su nombre. Y la Biblia dice que toda la familia en el cielo es llamada del nombre de Jesús. Y toda la familia en la tierra es llamada del nombre de Jesús. Oremos en su nombre, vivamos en su nombre, enseñemos en su nombre, muramos en su nombre, seamos sepultados en su nombre, seamos bautizados en su nombre, seamos resucitados en su nombre, vayamos al cielo en su nombre. Ese es su nombre y su novia es nombrada Señorita Jesús. Él tomará un pueblo para su nombre de los gentiles. Y yo no soy uno de la unidad. No, Señor. Ustedes trinitarios, quítense eso de ustedes. Yo no soy un unitario. No, Señor. Yo no soy un unitario, ni tampoco un trinitario. Yo creo lo que la Biblia dice. Esto es correcto. Amén. Se me pregunta mucho en esto. ¿Qué dice usted? ¿La contesté? Oh, veamos. ¿Qué era? Ah, sí, correcto. Acerca de cómo el Padre estaba en Cristo. Él era un hombre, Él era un Dios hombre. ¿Que no la iglesia pentecostal bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Algunos de ellos. Si una persona muere sin el bautismo del Espíritu Santo, ¿se perderá? No, Señor. Si esa persona es un creyente, se levantará en la resurrección, en la segunda resurrección. Pero si recibió el bautismo, se irá en la primera resurrección. Ahora, usted tiene que tomar mi palabra. Y eso no lo satisface, entonces hágamelo saber. Y yo le daré escrituras al respecto. Trataré de contestar dos o tres más y luego terminaremos. Hermano Bill, ¿la Biblia dice algo respecto al robo de apuestas? Sí, sí dice. Pero no me recuerdo en estos momentos. Yo sé que los soldados echaron suerte sobre sus vestidos y algo así, pero no me recuerdo ahorita. ¿Pudieras explicar 1 Corintios 15:29? Encuéntemela, por favor, hermano Neville. 1 Corintios 15:29, la vamos a ver. Tal vez mañana pueda abordar esta pregunta otra vez, así como la otra en la que se pide deletrear Vicaris Filii Dei. Si usted lo desea, déjenos saber. La profecía de Ezequiel 38 y 39 será cumplida antes del rapto. Yo creo que no. Yo creo que la siguiente cosa que esperamos es el rapto de la iglesia. Y luego eso, cuando Gog y Magog, los cuales son los ejércitos rusos, quienes van a tomar... Mire, el señor Bohannon, quien trabajaba como superintendente aquí en la compañía de servicios públicos, un buen hombre cristiano, él me dijo un día, Billy, yo traté de leer y le pregunté a mi pastor que me explicara Apocalipsis y me dijo, lo leímos y nos enredamos todo. Juan ha de haber comido algo esa noche que lo hizo soñar eso, dijo él. Señor Bohannon, vergüenza debía de dar, le dije yo. Bueno, nadie puede entender eso, dijo él. Ningún hombre natural, le contesté yo, pero el Espíritu puede revelarlo. Y luego me dijo, mira aquí, Billy, aquí dice que la novia estaba parada en el monte Sinaí, y aquí dice que de la boca del dragón salió agua para hacerle la guerra a la novia, y que la novia estaba en el cielo al mismo tiempo. Trata de entender eso. Señor Bohannon, le dije yo, lo que usted hizo fue mezclar tres cosas diferentes y las llamó novia. Usted está llamando a los 144,000 que estaban con el cordero en el monte Sinaí la novia. Ellos no eran la novia. Usted está llamando novia a aquellos a quienes el dragón les arrojó agua de su boca para hacerles guerra, los cuales son el remanente de la simiente de la mujer y no la novia. Eso era lo que se había quedado. La novia estaba en el cielo. Los 144,000 y la iglesia cristiana denominacional son los que son perseguidos aquí. Esto es lo correcto. Lea, hermano, si ya la tiene. ¿Qué van a hacer aquellos que están bautizados?
Porción no grabada en la cinta.
El Espíritu Santo puede venir en estos momentos mientras estamos hablando. El Espíritu Santo es un don de Dios. ¿Ve? Es un don de Dios. Él pudiera venir mientras estamos hablando. Y déjeme decirle, si al pueblo se le enseñara bien, alguno de ustedes que tienen más tiempo aquí, permítanme preguntarles algo. Ustedes que tienen más tiempo aquí, el Espíritu estaba allí para ser recibido, y en cuanto salían del agua, ellos recibían al Espíritu Santo. Correcto. Si tan solo ustedes, pastores, enseñaran a sus ovejas, las metieran en la Biblia, apártense de esos libros viejos que algunas iglesias tienen y vengan a la Biblia en donde Dios habló, y no tendrán esos problemas. Sí, poniendo las manos es como recibimos el Espíritu Santo, una persona ungida poniendo las manos. Hermano Bill, ¿es fuera de orden que alguien se levante y dé un mensaje en lenguas mientras el predicador está predicando? Esta persona hizo tres preguntas y la segunda dice, ¿también es fuera de orden cuando se ha hecho un llamamiento al altar? Y la tercera dice, también es fuera de orden que alguien se pare en la iglesia y acuse a un ministro por algo que él dijo o hizo durante el servicio mientras él está parado detrás del púlpito. Todas estas cosas se han hecho en el tabernáculo varias veces. Bien. Permítame entrar en esto rápidamente. Esto concierne a la iglesia. Ustedes visitantes, por favor, discúlpenme por un minuto. Tengo que darle unas nalgaditas a la iglesia. Escuchen, hijos míos. Esos dones son maravillosos. No saben cuánto los aprecio y los amo con el amor de Dios. Pero esos dones pueden hacerles daño a ustedes si no los usan de la manera correcta. Miren a la gente hoy día, hombres buenos en los campos misioneros, orando por los enfermos y cobrando por eso. Eso está mal. Si un hombre tiene fe para sanidad y puede orar por los enfermos, él deberá de ser lo suficientemente caballero como para orar por la gente sin cobrar. Gracias, Señor. Hermano, quiero decir, no de mí mismo, sino para la gloria de Dios, que nunca he tomado dinero de la gente o algo como eso. Literalmente rehusé aceptar una ofrenda de $1,500,000, y usted lo sabe, salió en los periódicos de aquí. ¿Ve? Correcto. No es por... Cuando usted hace eso de cobrar, usted va a perder un día su fe en Dios.
Ahora, ustedes hermanos que hablan en lenguas y tienen dones de lenguas, Dios les bendiga. Este tabernáculo los necesita. Yo los quiero aquí. Pero la cosa es en orden. Nunca lo hagan cuando el predicador está predicando. Si usted lo hace, usted está fuera de orden. ¿Ve? Usted no debe hacerlo, porque la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Y cuando un hombre está predicando, toda la audiencia es para él, porque el Espíritu Santo está hablando a través de él. Pero cuando él termina, entonces es el tiempo para el mensaje en lenguas. ¿Ve usted? Así que no se salgan de orden. Si ustedes lo hacen, entonces interrumpen y contristan al Espíritu Santo con el mensaje que han dado. No hace mucho tiempo, en una reunión por allá en Washington, muchos miles de personas estaban allí presentes. Y mi representante, el cual es un real expositor de la Biblia, estaba hablando de sanidad divina, estaba ungido, el Espíritu Santo estaba hablando, y una dama se levantó y empezó a hablar en lenguas, y él guardó silencio por un momento, y luego continuó hablando, el Espíritu Santo empezó a contristarse, y usted lo podía notar entre el pueblo, él empezó a hablar otra vez, ella se levantó, y él le dijo, hermana, siéntese en el nombre del Señor, usted está fuera de orden, y los ministros la hicieron a un ladito, y se lo hicieron saber. Lo que pasa es que esos dones están en el mundo y ahora están en la iglesia. Los dones están en la iglesia, pero los pobres niños toman esos dones y no tienen la enseñanza para saber cómo controlarlos. Si usted no los controla, usted da más daño que bien, ¿ve? Es como un hombre que sale a orar por los enfermos y alguien sana y él le dice, tienes que pagarme $1,000. Con eso él ha hecho más daño que bien. Hubiera sido mejor que ese hombre se hubiera muerto en lugar de haber traído ese reproche sobre la causa de Cristo. Ahora, cuando usted, cuando el pastor o el evangelista o lo que sea está predicando, mantenga su paz. Pablo dijo que se hiciera eso. ¿Ve usted? Y dijo que hablaran uno por uno. Eso es la pura verdad. Y también dijo, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Eso es bueno. Pero usted no puede hablar en lenguas a menos que usted tenga el don de lenguas. Y sin duda alguna que hay muchos dones de lenguas aquí en la iglesia. Hay muchos dones de lenguas aquí en la iglesia metodista. Hay muchos aquí en la iglesia bautista que se manifestarían si predicaran de tal manera que ese don pudiera operar. Si usted planta simiente en la tierra y no la cultiva, ¿qué es lo que va a suceder? Ve, se quedará en el polvo y se secará. No servirá para nada. Estos dones han estado siempre en la iglesia. Pero ahora el agua ha empezado a caer, la lluvia pentecostal, para regarlos y traer fruto. Úselos correctamente. Ahora, pregunta que, creo que la siguiente pregunta que esta persona hizo decía, cuando se está haciendo un llamamiento al altar, no, yo no creo que estaría entonces fuera de orden. Si usted se fija a leer en Corintios, hay algunos de ustedes aquí que tienen el don de hablar en lenguas. Pongan atención, en la Biblia, cuando ellos tenían, después que el servicio se terminaba y la bendición de Dios venía sobre la congregación, entonces empezaban a hablar, entonces empezaban a magnificar a Dios, y cada vez era un mensaje directo a alguien. Usted tiene que fijarse en eso, ¿ve? No es algo solamente en la carne. Deberá ser un mensaje a alguien para decirle que haga algo, o algo para edificar la iglesia. Deberá ser algo para glorificar la iglesia. Y aquí es en donde el pueblo pentecostal ha traído reproche a su nombre. El mismo nombre, Pentecostés, al mencionar usted, hace que la gente se dé la media vuelta y diga tonterías, porque han visto mucho desorden, aunque ellos lo hacían con sinceridad, pero no se les enseñó bien. Pablo dijo, cuando vaya a esa iglesia pentecostal, pondré las cosas en orden. Tienen que estar en orden, y todo debe hacerse ordenadamente, como el Espíritu lo ordene. Así que él dijo, si todos ustedes empiezan a hablar en lenguas, y un inconverso entra, no dirá, están todos ustedes locos, y se irá. Eso es exactamente lo que la iglesia pentecostal hace. Y él les dijo, si uno de ustedes profetiza y revela los secretos sobre algo, uno de ustedes siendo un profeta, en otras palabras, él les dijo, no se postrarán las gentes y dirán, Dios es con ustedes. Bien, ¿cómo pudiera yo negar el don de hablar en lenguas? Tendría yo que negar el don de profecía. Tendría que negar estos otros dones. Ahora, la mayoría de las iglesias grandes, la Nazarena, la de los Santos Peregrinos y demás, ellos piensan que si un hombre habla en lenguas es del diablo. Eso es una blasfemia en contra del Espíritu Santo, lo cual no será perdonado. Eso fue lo que los judíos hicieron. Se burlaron del pueblo que recibió el Espíritu Santo y fueron condenados y se perdieron por esa causa. Correcto. ¿Qué nos dijo Jesús? Si tú hablas una palabra en contra del Espíritu Santo, no te será perdonado en este mundo ni en el venidero. Así que, tenga cuidado. Si usted no lo entiende, guarde su paz. Y ustedes, quienes tienen el Espíritu Santo y han sido llamados a oficios como maestros. Ahora, ¿podría usted imaginarse yo estando parado aquí tratando de enseñar y otro hombre aquí a mi lado se levantara y empezara a enseñar al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo y otro hombre se parara aquí cantando una alabanza de cubileo? ¡Qué confusión sería! Bien, así es de la misma manera respecto al asunto de hablar hablar en lenguas. Permita que se haga ordenadamente. Pueden hablar en lenguas, pero como el Espíritu lo dé. Usted puede decir, hermano Branham, no puedo evitarlo. Oh, sí, usted puede. Pablo dijo que usted podía. Él dijo, si hay alguno entre vosotros que habla en lenguas y no hay intérprete, que el tal guarde su paz. No importa cuánto él quiera hablar, que guarde su paz. Ese es un don. Hermano, yo le dije al Señor, Señor, permíteme tener un avivamiento uno de estos días aquí para que podamos entrar en esas cosas de usted, en donde ustedes puedan ver que es un don y que ese don quiere ser operado todo el tiempo. Pero ustedes aquí deben tener la sabiduría del Espíritu Santo para saber cuándo y cómo operar ese don. Usted dirá, bien, gloria a Dios. La Biblia dice que una vez que el Espíritu Santo ha venido, no necesitamos maestro. Él mismo es el maestro. Oh, hermano. ¿Cómo puede usted ser tan lento para leer la Escritura? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia? Usted dice, yo no necesito que nadie me enseñe, el Espíritu Santo me enseña. Él lo hace a través de un maestro. Él puso maestros en la iglesia. Él dijo, son todos maestros, son todos apóstoles, todos tienen don de sanidad. El Espíritu Santo puso cosas en la iglesia y Él los opera a todos. Y cada uno de ellos obra en orden. Es como mi pie, es como si uno de ellos dijera, yo me muevo para este lado, y el otro dijera, yo me muevo para atrás. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Es como si una mano dijera, yo me muevo para arriba, y la otra dijera, yo me muevo de esta otra manera. ¿Qué clase de forma iba a tener el cuerpo? ¿Ve? Pero si la mente dice, ¿qué? Ustedes dos, muévanse hacia adelante. Manos, ustedes también. Cabeza, quédate derecha. Brazos, haga la misma cosa. Todo caminando en armonía. Ahora, cuando llega allí, no he usado mis brazos todavía. Los pies hicieron su trabajo a través de la predicación del pastor. Ahora ustedes, brazos, hagan su trabajo. ¿Ve? ¿Ve lo que quiero decir? Bien, ¿qué si los brazos estaban extendidos para alcanzar algo? Como diciendo, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Y usted sigue tratando de alcanzarlo. ¿Ve? Pero todavía no ha llegado allí. ¿Ve? Guarde su paz, brazo. Un poco después vendrá el tiempo para usarlo usted. Espere hasta que usted llegue allí. ¿Ve lo que quiero decir? Ese es el don. Ese es el don del Espíritu en operación. Yo amo al Señor, ¿usted no? Amén. Escúchenme. Una cosa sí puedo decir de ustedes, que verdaderamente tienen paciencia. Son las 10:20. Ahora, amigos, presten atención a esto. Esto es lo mejor que puedo expresarlo. Tengo que apurarme. Tengo muchas todavía. Sí, si usted no está de acuerdo con mi respuesta, no se enoje conmigo. Ve a mi hermano. Ve, yo le amo. Y solamente digo estas cosas porque es lo que está en mi corazón. Eso es lo que yo creo. Y así es de la manera como lo explico, y así es de la manera que lo traigo, lo tomo de la Biblia. Ahora, si tú dijeras, hermano Branham, yo no creo de esa manera, eso está perfectamente bien, ¿ve? Nunca pensaremos diferente uno del otro, seguiremos adelante como hermanos y amigos. Y si usted dijera, bueno, yo creo que si yo pertenezco a la iglesia metodista o a la iglesia bautista, yo seré salvo de todas maneras. Muy bien, hermano, eso está perfectamente bien, yo todavía lo seguiré llamando mi hermano, porque usted cree en Jesucristo, ¿ve? Correcto. Así que vamos a seguir siendo hermanos y amigos como siempre. Pero lo que yo estoy haciendo aquí, en estos cuantos días, es traer a esta iglesia la doctrina que ella cree. ¿Ve? Esto es lo que la iglesia cree. Y si hay aquí un diácono que no cree en el bautismo en el nombre de Jesucristo, ni en el bautismo del Espíritu Santo, ni en los dones del Espíritu siendo manifestados, ese diácono, lo digo estando parado aquí, que no merece estar en la iglesia hasta que él haga las cosas bien. Esto es lo correcto. Y la mesa directiva debe ver que esto se haga bien. Exacto. Esta iglesia no está controlada por diáconos. Esta iglesia está controlada únicamente por la Biblia y el Espíritu Santo. Sí, Señor. Así que estas cosas creemos que es la doctrina de esta iglesia. Nosotros no tenemos ninguna membresía. No hay ni un miembro aquí, pero cada uno que viene aquí es un miembro, pues creemos que todos somos miembros de un cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros lo constreñimos, mi querido hermano o hermana cristiana, para que se bautice en el nombre de Jesucristo y reciba el Espíritu Santo. Si usted ya recibió el Espíritu Santo, después de haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios lo bendiga. Usted pudiera decir, hermano Branham, ¿qué debería hacer al respecto? La pregunta ya fue contestada. Yo solo digo lo que Pablo dijo, usted debe ser bautizado otra vez. Ahora, mira aquí, Hechos, permítame leer esto, Gálatas 1:9, anótela, ustedes que están anotando. Pablo dijo, este mismo hombre que dijo esto aquí es el mismo que enseñó esto. ¿Qué usted eso ahora? ¿Es verdad? Pablo les había dicho que se bautizaran otra vez en el nombre de Jesucristo. Y Pablo dijo, si un ángel del cielo, Gálatas 1:8, si un ángel del cielo les enseñara algo diferente de esto, sea anatema. si es un arzobispo, si es un papa, si es un ministro, si es un profeta, si es un reverendo, si es un ángel del cielo, o sea lo que sea, él dijo, si ellos enseñan algo diferente de lo que yo he enseñado, sea anatema. ¿Verdad que sí? Y él lo repitió otra vez y dijo, como lo he dicho, lo digo otra vez, si ellos enseñan otra cosa diferente de lo que yo enseño, sea anatema. ¿Verdad que sí? Así que el Señor lo bendiga. Lo leí de la palabra. Ahora usted haga su decisión. Bien. ¿A cuántos de ustedes les gusta ese himno antiguo que dice, mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz? Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Quiero preguntarle algo a ustedes en esta iglesia. Como un hombre predicando, muriéndose, a otro hombre muriéndose, tomando en consideración que este pudiera ser el último sermón que predique, y así trato de predicar cada sermón como si fuera mi último, como un hombre agonizando, a otro hombre agonizando, yo quiero preguntarles, mis hermanos y mis conciudadanos en esta comunidad y país, ¿realmente sienten ustedes que necesitan una caminata más cerca de Dios después de estos servicios? Dios los bendiga. Yo como su hermano, hablándoles a ustedes, mi sincera oración es que reciban esta caminata más cerca con Dios. Y en el día del juicio, estas noches que he estado predicando van a ser como una gran grabadora que se oirá en aquel día y mi voz se oirá. Y yo tendré que pararme allí y dar cuenta por mis palabras, las cuales me bendecirán o me condenarán en aquel día. Y esas han sido mis palabras por los últimos 20 algo de años, siendo yo un muchacho de 20 años de edad predicando el Evangelio, y ahora tengo 45, y nunca la he cambiado ni una tilde porque no pudiera cambiarla mientras que la Biblia no cambie. La he enraizado dentro de obispos y todo lo demás, y nunca he visto uno todavía que pueda hablar contrario a esto, lo cual es de acuerdo a la palabra. Ellos dicen, bueno, un sacerdote aquí hace unos días me dijo, reverendo Branham, nosotros no tomamos lo que dice la Biblia, sino lo que nuestra iglesia dice, así que usted no puede hablar con ese hombre, pero si usted lo va a basar en la Biblia, eso es diferente. Ve, yo oro que Dios, cada uno de mis amigos católicos aquí, y cada uno de mis amigos protestantes, y aún ellos no son más, si cualquiera, yo amo cada uno de ustedes, Dios sabe si esto es verdad o no. Observe en la línea de oración, cuando el ciego y el cojo vienen, él no dice católico. Aquí está un hombre en la plataforma, está aquí, es católico, se estaba muriendo de cáncer, se lo estaba comiendo, y fue a mi casa, y el Espíritu Santo vino sobre él y lo sanó de cáncer. Él nunca me dijo si él era católico o no, yo nunca hablé una sola palabra con él, y él vino aquí y fue bautizado en el nombre de Jesucristo y recibió el Espíritu Santo. Allá está el hombre sentado, es un hombre de negocios en Louisville. Él nunca pregunta si usted es católico o no, lo que es si su corazón está hambriento o no está hambriento de Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, ¿verdad que sí? Amén. El Señor lo bendiga. ¿Cuántos saben esa alabanza antigua, bendita sea la unión? ¿Cuántos hay aquí que son mayores de 40 años? Levanten sus manos conmigo y digan, yo recuerdo esa antigua alabanza, bendita sea la unión, desde hace 40 años, bendita sea la unión, que une nuestro corazón en amor cristiano, el compañismo de mentes y un mismo sentir es como el celestial. ¿Les gustan estas alabanzas antiguas? Escuchen, quiero decir esto, si nosotros tuviéramos más de alabanzas antiguas en lugar de todo ese alboroto que hoy tenemos, yo creo que la iglesia estuviera mejor. A mí me gustan esas antiguas alabanzas que fueron escritas por el Espíritu Santo, esas antiguas. Me recuerdo un anciano de color que se sentaba detrás de la casa allá en las montañas de Kentucky. Cuando estaba preocupado, él se sentaba en un tronco y empezaba a entonar una alabanza pegándole con sus manos al tronco. Lo recuerdo muy bien, tenía un poquito de pelo blanco alrededor de su cabeza y cantaba aquella antigua alabanza que dice, me levantaré e iré a Jesús. Él me tomará en sus brazos, en los brazos de mi amado Salvador. Oh, ahí hay 10,000 encantos. No había mucha melodía allí. ¿Cuántos han escuchado esa antigua alabanza? Oh, qué bien. Escuchen.
La ciencia no está mirando a lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy día y se están moviendo hacia adelante por algo más.
dijo al respecto. Veamos lo que Wesley dijo al respecto. A mí me interesa lo que ellos dijeron al respecto. Todavía estoy esperando.
Yo sé lo que
Dios dijo al respecto para hoy día.
Esta es la razón.
Todavía estoy esperando algo más grande.
Eso es la boca.
Esa es la razón.
La Biblia dice que tres espíritus inmundos salieron de la boca de la bestia.
Rana.
¿Sabe usted qué parecían esos espíritus inmundos?
Ranas.
Una rana.
¿Se ha fijado alguna vez
hacia atrás?
¿Cómo mira la rana?
Una rana que está siempre mirando hacia atrás.
Nunca mira hacia adelante.
Siempre mira hacia atrás.
Hacia atrás.
Pero las cuatro bestias que tenían cuatro cabezas diferentes en el libro de Ezequiel.